Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos. Buenas, buenas.
Qué bueno que se reúnen alrededor de esta olla de pecados capitales que tenemos para ustedes el día de hoy. Hay ira, hay gula, hay pereza sobre todo.
Me imaginé un caldero de carnitas con la clase política dentro hirviendo, con la gente que se dedica a los espectáculos, un poquito de ciencia, a lo mejor de vez en cuando consideraciones existenciales. Y además, unas
hedonistas
carnitas.
También, ¿no? Hedonistas que gustan.
Hedonismo, claro está.
El propósito en la vida es el goce, el placer. Me gusta. El hedonismo me gusta.
Yo estoy a punto de llegar a mi etapa hedonista. Duran poco, vienen un par de semanas de hedonismo puro. Pero hoy por hoy hay que trabajar y hay que trabajar
hoy
con la realidad.
Miércoles 22. Luego, así es. Me parece extraño, estamos en vivo y la gente escribe diciendo, suena que están grabados. Güeyes, estamos agotados después del mundial. No estamos
¿Si
grabados, güeyes y
si
güeyes.
Si siguen, les vamos a dejar dos semanas grabadas. Si siguen. Síganle, síganle.
Ay, ahorita que dijiste eso del caldero y la puerta del infierno, me acordé de aquel bello lugar, el Rey del Cabrito en Monterrey.
¿Qué tal, güey?
Uno de los lugares donde mejor se come en el planeta, si es que les gusta el cabrito.
Venden cabrito delicioso y sobre todo venden cabrito lechal, que es un cabrito pues muy pequeñito. Lechal viene de que nunca pastó, sino que nada más se alimentó de la leche de su madre, la cabra.
La cabra, la cabra.
Entonces, la cabra, pues trae al mundo a sus cabritos y el dueño de los cabritos pues los vende al Rey del Cabrito, en donde te los preparan muy rico, por cierto.
Pero es increíble porque todo está lleno de terciopelo rojo, parece la entrada del infierno. En las paredes hay cuadros en donde hay calderos y está la mamá cabrito cocinando a sus hijos con una sonrisa y otra mamá te los trae servido en un plato.
Están disecados en poses horrorosas y luego hay una puerta de cobre repujado, si mal no recuerdo, que abre y cierra con dos cabritos dándose topes. Entonces ya llegas, ¿no? Y además, el mesero que llegó a servirnos en el Rey del Cabrito en esa memorable ocasión tenía un diente de oro y un bigote muy grasoso y sudaba mucho, porque venía de la cocina, que es muy caliente, por lo visto.
Y era Monterrey,
entonces,
¿verdad?
No, este cabrito nunca probó el pasto. Este cabrito nada más tomó la leche de su madre, por eso está suavecito. Es como comer bebés. Y yo, ¿qué? ¿Sí?
Sí, es que es comer bebés animales.
Es terrible. Pantagruélico, horrible.
El lechón, que es el cerdo bebé, se llama lechón porque solo ha probado leche. No,
y
no
una vez, ¿te acuerdas que abrimos el congelador del restaurante de un amigo y estaban todos los lechones ahí dormiditos? Yo los cerré así de, güey, quiero uno, pero no me los enseñes. Sí quiero uno, pero no los quiero ver, güey.
Todos como dormiditos. Los tres cochinitos están en el refri.
No, pero estos eran como 24 cochinitos. Es. Están en el conge, bien tiesecitos. Los 24 dormirán. Es muy feo. Es rico el lechón, perdón, es rico, pero es feo, es una imagen fea.
Es delicioso el lechón, pero pues sí hay una cosa ahí medio moralmente.
Mira, sobre todo se ve raro. Porque, digo, o sea, cuando vas al súper estás comiendo la carne de animales que ya no están vivos. O sea, ese es lo que queda de su proteína, pero
sí, son pedazos de cadáver de animal.
Pero ya están procesados, no ves al animal, no ves a la vaca. Si ves a la vaca, no te den ganas de matarla. No, y no importa eso. De todos modos es acabar con una vida. Da lo mismo si es un bebé o no. Además no tienen conciencia del tiempo, no saben si están viejos o no.
¿Quién sabe?
Que yo sepa, ¿no?
Al parecer no tienen idea.
Pero no importa. Y luego ya cuando los conviertes, no sé, en salchichas, por ejemplo, pues menos parecen animales, ¿no? O en albóndigas.
¿Quién sabe qué sean las salchichas, no? ¿Quién sabe
las salchichas? Además, el problema es que no es ni siquiera un individuo. Son varios, muchos, metidos en un embutido.
¿Quién sabe si es la misma especie? O sea, puede haber todo ahí metido, ¿no?
Un dedo humano se puede haber ido de la cortadora y nadie lo sacó a tiempo. Y te lo comes igual.
Una rata que iba pasando por la máquina.
También.
Y, la
cayó. Si te salen pelos en la salchicha, hay de dos. O ya estás muy viejo o cayó una rata al procesador.
Sí, salen pelos en la salchicha. Sí, a menos que sean de cosas.
Dije
muy
pelos con L, ¿eh? No
pelos
con D.
Con L.
Sí.
Pelos en la salchicha.
Sí, es otra cosa. Eso es otra cosa. Oye, estaba yo viendo un video de ¿cómo se llama el hermano de López Obrador?
¿Cuál de ellos?
Es que tiene varios, 10. Pero bueno, uno de ellos que está hablando de un tema muy serio con la prensa y estaba como estaba yo haciendo ahorita, trague y trague mientras se refiere a la prensa.
¿En Tabasco?
Que dije, güey, no seas de veras, cabrón, un tema súper difícil y tragando, echándose un sándwich como si estuviera hablando de... Y está hablando de horrores, ¿no?
Bueno,
de
nuestro secretario de Relaciones Exteriores es conocido como Lord Cacahuates.
Sí.
Porque
sí,
en una
sí.
reunión que hubo, cuando todavía no era secretario de Relaciones Exteriores, con distintas personas de Estados Unidos y demás, una reunión muy importante, él no habló nada, pero se acabó la... los cacahuates que tenía enfrente.
Este
se los
era
trajo
Pepín.
Todos.
Era Pepín López, que creo que se estaba comiendo un gaznate o no sé qué carajos, güey.
Pepín,
hablando con
el
la
hermano
prensa.
Obrador.
Ajá. Sí, Pepín. Y pues dices, güey, estás hablando de un tema súper sensible. Estás hablando de cifras de crimen en tu estado y estás trague y trague y trague.
Ahora estás tragando, cabrón, por lo menos.
Mientras hablas con la prensa. Digo, ahorita yo estaba tragándome un pedacito de chicharrón y Eduardo me dijo, ya deja de tragar en el micrófono. Y lo hice, ¿no? O sea, no se oye tan feo, se oye rico mi chicharrón.
¿Cómo se llama? Misofonía. Hay gente que tiene misofonía.
Pues que se jodan.
Y cuando escuchan, no, porque le cambian, güey. Dicen, pinche estaca cerdo asqueroso.
Bueno, ya quédense, pues.
Adiós.
Ya.
Aquí y hay gente que no puede con eso, que escucha el masticar de alguien y se empieza a poner increíblemente de malas.
Sí.
O la gente que pues, hace algún tipo de ruido al respirar, ¿no?
Yo el otro día comí junto a un padrecito, ronquidos. Ya les dije, el de camino para acá comí junto a un padrecito hablando de rosarios y de milagros que tenían horario. Se aparece la Virgen a la una, a las tres.
No,
la
no.
Te lo juro, güey. Dije, o sea, me dieron ganas de decirle.
Oye, porque estaba, yo quiero conocer esos horarios.
Son de esas mesas chiquitas que hay en los restaurantes. Hay uno de carnes muy bueno. Bueno, se los voy a decir, es el Loma Linda del restaurante de la Terminal 2.
Muy bueno.
Y estaba yo sentado comiendo muy a gusto y estaba yo oyendo unas mamadas de veras, güey. Ah, no, a la una, a las tres y a las cinco. No sabes qué viaje tan místico. Y se ve la Virgen. ¡Cállate ya! De veras.
O sea, sí, claro, ya están calendarizados y todo. Me decías ayer. Me
increíble.
Pues yo quiero ir. Es que nunca he tenido una experiencia sobrenatural. Y mira que nos metimos a panteones de niños. Invocamos de adolescentes. Invocamos al diablo. Hemos hecho todo tipo de experimentos. Y nomás no se aparece nada. Me encantaría, no sé sería lo más alentador del mundo saber que sí existe algo después
ahora,
de la vida, que los fantasmas son reales, por ejemplo.
Si estás en un ambiente propicio, si te pones en un lugar oscuro donde haya mucho silencio, o sea, si produces bien la noche en el panteón y demás, y a lo mejor, no sé, te das un par de tragos de algo o te fumas alguna hierbita loca, es probable que oigas alguna cosa de pronto, o sea, porque todo eso es sugestión, ¿no? La gente que ve apariciones de la Virgen y demás no es gente tonta. Lo que pasa es que tú mismo te puedes sugestionar y entrar en un estado en el cual quieres percibir cosas que a lo mejor no están. Es como cuando volteas a las nubes y ves caras, ¿no? Si te pones a ver las nubes y te pones a buscar figuras, las vas a encontrar. Si te vas a un panteón de noche y estás hablando con un güey que dice que es satánico y que pinta con sangre de gallo una
o con Carlos
Trejo, en
el
piso.
Cazafantasmas.
Pues algo va a pasar, algo vas a ver, tu mente va a tratar de fabricar algo que conduzca a un resultado que te sea placentero. Ah, ahora sí ya vi al diablo, ya lo oí hablar. Pues no,
pues
wey,
ni eso,
no es el
ni
diablo.
Eso hemos logrado. Si usted sabe de una casa embrujada o de apariciones de la Virgen con horarios como los que dice la
de una bruja
la señorita
escaldufa.
San Cristóbal, una bruja escaldufa, algo, nos encantaría ir y hacer un reportaje. O si quieren ni reportaje hacemos, nada más queremos presenciarlo.
Te pregunto, ¿la bruja escaldufa?
Sí. Casi todas.
¿Lo es?
Eran
pues montan escobas, montan palos de escoba y vuelan y gritan de gozo, ¿no? Entonces algo habrá, ¿no?
Bueno, damas y caballeros, la noticia más absurda, extraña del momento. Hay una campaña en Argentina que solicita la repetición de la final del Mundial entre Argentina y España.
¿Cómo? ¿Por qué? Perdón.
Tiene hasta este momento ya 61,500 firmas que lo avalan. Está en la plataforma change.org o .org.
Change.
Y cuestionan la actuación del árbitro eslovaco, Slavko Vincic, y reclaman a FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro disputado el 19 de julio en Nueva York. Yo creo que si lo revisan, pues va a haber más tarjetas para
sin
Argentina.
Duda. Fíjate que por ahí vimos...
Y va a haber un gol que anularon erróneamente, se lo tendrían que devolver a España.
Oye, pero yo por ahí vi unas narraciones de comentaristas argentinos viendo el partido y hay unas entradas súper cerdas. No, pero ya traía la pierna recogida. No, si no lo toca. No, sí, pues, señores, seamos serios.
Cuando, o sea, sí. Yo también oí esa narración de los argentinos.
¿Qué es eso?
y minimizan todas las faltas. Es como en la política. Si algo hace el PRIAN, no, traidores a la patria. Si lo hace alguien de Morena, no,
Marina
bueno,
del
hay que
Pilar,
esperar a que haya pruebas. Ejemplo. Hay que. No, no fue tan grave la cosa. Lo mismo que en el fútbol.
Ya es me recordó lamentable. El nuevo. El que estaba tragando era Pepín, López Obrador.
Pepín.
Y Pepín.
Ya lo comentamos.
En el Twitter me ponen, tú, güey, tragas en el micrófono. Sí, nomás que yo no soy un funcionario público hablando de cifras de decesos en mi estado, cabrón. O sea, esa es la cosa. Yo estoy diciendo payasadas en un micrófono para que se entretengan, ¿no? De cualquier manera, ya dejé mis chicharrones de lado, pero no bueno, hay que ser Pepín.
Por cierto, qué ricos chicharrones tienes hasta aquí.
Estaban buenísimos, ¿eh? Son de esos de gasolinera.
Baratos.
Bueno, continuando con noticias absolutamente estúpidas, en mi opinión.
Qué hermosos chicharrones tienes.
Sí, no, y cuando les pongo su salsa picante, mejor. Uf. Que perdóname, estabas diciendo.
Y cuando
diciendo
les
algo.
Pongo yo la mía.
La cola. Okay.
A tus chicharrones. A tus chicharrones.
A mí. Ok, el asunto es que, ¿qué estabas diciendo?
El presidente, esto está cabrón. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere impulsar. Como candidato próximo a secretario general de Naciones Unidas,
no,
a Gianni
Infantino.
Infantino,
ya lo vi, a Gianni Infantino, güey, hazme el favor.
La cabeza de una organización, una institución impoluta como es FIFA, ahora debe encargarse de Naciones Unidas.
O sea, creo que no hay pocas personas que están tan en oferta y a la venta como Gianni Infantino. Pocas, de verdad. Lo vimos dándole un premio de la paz a Donald Trump. O sea, güey,
quitándole una tarjeta roja a un jugador gringo para su siguiente partido.
En este caso, y hablando
Bélgica,
de la ONU,
gracias, me parece 4-1.
Sí, pero me parece más significativo el que este güey le dio un premio de la paz a Donald Trump. A Donald Trump, güey, que está apoyando a Israel en una de las campañas y al gobierno israelí, ¿eh?
Sí, no, y no bien le dio el premio, inició una guerra contra Irán. Absurda. Y hasta este momento que parece sin salida. Pero bueno, Trump considera que Infantino, de 56 años, que tiene doble nacionalidad, es suizo y es italiano, sería una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores.
No, hombre, padrísimo.
¿Para qué? Pues para hacer negocios a través de la ONU. ¿Por qué le interesa a Trump que esté en la ONU Infantino? ¿Qué clase de premio le está dando después de todas las empinadas que se dio Infantino en favor de Trump las últimas semanas?
La ONU, cuya misión, cuyo espíritu es la unión entre naciones en manos de Donald Trump, es, no sé, es como tener a Eduardo Iniesta como presidente del Banco de Semen. O sea, nada más no, güey. Me parece ridículo. O sea, imagínate la malversación de semen. Sería terrible, güey. El uso indebido de recursos seminales.
Seminales.
O sea, sería terrible, güey. Realmente terrible.
El próximo secretario general de la ONU será elegido este mismo año para suceder al portugués Antonio Guterres, que lleva ya algunos años, y termina en diciembre.
Gianni Infantino, güey.
Gianni Infantino. Quien sea electo deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Ajá. Entonces, esto que suena una mamarrachada podría hacerse realidad. Podríamos estarlo viendo en un futuro, Gianni Infantino encabezando a la Organización de Naciones Unidas. De verdad,
Gianni,
me parece
Gianni
asqueroso.
Gianni la chingan. O sea, de veras.
Terrible. No puede ser. Terrible, bueno. E increíble. Y hablando de notas increíbles, a ver qué te parece esta.
A ver.
Kim Jong-un, el dictador, el rey, el monarca de Corea del Norte.
El dictador, el opresor de su pueblo.
Es que también es monarca, porque sí. Heredó el puesto de su padre, quien a su vez lo heredó de su abuelo. Es una
monarquía.
Monarca
y campeón. Monarca, así como el rey Leonardo. Monarca
de los animales.
Sí, es muy bonita. La canción, si alguien se acuerda del rey Leonardo, de verdad, ya estamos en extra innings, apúrense, pongan sus cosas en orden, porque ya no falta mucho.
Yo me acuerdo del rey Leonardo.
Leonardo.
Pero solo
León,
tengo 57 años.
De los animales,
o sea,
monarca
no soy joven,
y campeón.
Pero tampoco soy viejo todavía. ¿O sí? ¿Ya somos viejos?
Yo creo que sí.
Viejos los cerros.
Dentro de 3 años consigues tu credencial del INAPAM y yo también, güey. O sea, estamos a nada.
Pero en ese momento no eres un anciano, eres un adulto mayor.
Fíjate,
dentro de 3 años seremos adultos mayores.
No sé si ya lo dije aquí, pero creo que nuestra edad somos, digamos, somos la secundaria de la vejez, güey. Acabamos de llegar. O sea, es primero de secundaria de ser un viejo, güey, ya. O sea, hay unos más grandes, pero ¿No? A ver, súbele, ponlo otra vez.
Oye, la grabación, güey. Parece que tiene 100 años esto.
Viene.
Aquí viene Leonardo, Leonardo el león, de los animales, monarca y campeón.
Y en todos mis viajes, de confín a confín,
me acompaña tu paje, el zorrillo Florín.
Con el cazador
ya, muchas gracias.
Sí, el paje Florín, güey.
Oye, el vejestorio, güey. Y esto es lo que salía en la televisión cuando éramos niños.
Sí,
y,
sí.
Y era
sí,
nuevo.
No, no era nuevo, ya era vieja la caricatura. Pitupita, pitupita, que regrese Centellita.
Bueno, regresando a Corea del Norte, resulta que Kim Jong-un, el déspota que gobierna esa nación, totalmente cerrada al planeta, donde no hay internet, no hay información de lo que pasa afuera, hay muy poca información de lo que pasa adentro hacia nosotros, donde tener un video de BTS grabado en una VHS es motivo de condena de muerte. O sea, si te encuentran un video con el juego del calamar,
ya valiste,
te ejecutan. De ese calibre es Corea del Norte. O sea, totalmente, o sea,
la población es prisionera de su gobierno en ese país. Bueno, pues este güey se aventó el puntacho de decir, bueno, a través de sus medios de comunicación nacionales, que Corea del Norte ganó la contienda mundial. Ganó el mundial de fútbol.
Y que lleva 75 años haciéndolo.
75 años ganando el mundial de fútbol. Ganando otra vez mundial. Ganamos.
Otra vez. Le ganamos a España.
Bueno, este es, miren, yo fui a Corea del Sur y hay una parte que se conoce como la zona demilitarizada, la DMZ.
Desmilitarizada.
Desmilitarizada. Y entonces, pues te enseñan este lugar en donde se puede cruzar en todo caso hacia Corea del Norte, evidentemente si tienes un permiso especialísimo y demás. Y luego hay otro lugar muy cerca de ahí, en donde hay un edificio que está volteando todo hacia Corea del Norte. Tiene unos grandes ventanales, haz de cuenta que es como un teatro. Tiene una cortina que se abre y puedes ver lo que te deja ver.
Más allá de la frontera.
Sí, sí, sí. Te deja ver más allá de la frontera. Y hay gente trabajando y hay unos arrozales y hay bueyes y casi casi pajaritos. Todo bonito. Y lo que nos explicaron es que todas esas personas son en realidad contratadas para diariamente hacer esta especie de obra de teatro donde se ve.
Son actores.
Se ve todo muy bien.
Para Occidente.
Y hay unos telescopios ahí que les puedes meter una monedita y puedes ver hacia Corea del Norte. Y hay estatuas de este güey, de Kim Jong-un, por todos lados, güey. Y, en efecto, al caer la tarde, mientras te sirven una cena, tú puedes ver cómo se apaga por sectores la ciudad esta, que es una especie de Disneylandia, es de Chía. Entonces van apagando una... Dicen, ahorita van a apagar los edificios de no sé qué. Pa, pa, y se apagan bloques enteros de la ciudad. O sea... Hagan de cuenta que se apaga una delegación, bueno, una alcaldía de la Ciudad de México completita. ¡Pac! 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 Y a las 8 de la noche se apagó toda la ciudad y ya no hay nada. Es una no cosa nada. Muy extraña.
Y en
es
la mañana
muy
otra
raro.
Vez salen ahí a hacer su...
Rarísimo. Ya no regresé al otro día a ver cómo la prenden, pero
bueno, se rumora que esta noticia de que Kim Jong-un engañó a toda una nación diciéndoles que por 75 años han ganado la Copa del Mundo... Es falsa, no sé si sea falsa, pero lo que sí es un hecho, y nos lo dijo Alberto Lati recientemente en La Delantera, es que el padre de este güey, Kim Jong-il, creo que sí,
es Kim Jong-il, en efecto,
tenía fama dentro de ese país de ser el mayor campeón de golf de la historia en el planeta, casi casi que se echaba el campo en 18 golpes, puro hoyo en uno, esa era la reputación que tenía este güey.
Que los güeyes de la PGA decían, güey, no puede ser. Esto no lo tiene nadie, ni quién te gusta, ni Tiger Woods, güey. Tenía un récord así.
Nadie.
O sea, este güey era una pistola, pero increíble, güey. Y bueno, yo no sé, me parecería interesante a lo mejor ir algún día a Corea del Norte.
No puedes.
No sí entrar. Puedes. Sí puedes turistear.
No,
tienen,
no
te
puedes.
Tienen que buscar hasta abajo de las muelas.
Si lo quieres hacer en
puedes
en
hacerlo.
Vida, empieza a tramitarlo
tienes
en este
tienes que
momento.
Pedir un permiso que es larguísimo. Es, y tienen sí, que sí, investigar.
Es complicadísimo.
Y además, si se te ocurre tomar una fotografía, hubo un caso terrible de algún güey, un estadounidense que fue y se robó un póster o no sé qué, y lo tuvieron encarcelado años, y cuando lo regresaron a Estados Unidos se murió al año o así. Regresó hecho un zombie, quién sabe qué le habrán hecho. Es una cuestión totalmente distópica y extraña ese país.
Dennis Rodman, ¿te acuerdas el basquetbolista?
El jugador de básquetbol.
Muy sí, famoso. Sí, sí. Él, quién sabe cómo, se hizo amigo de Kim Jong-un y en varias ocasiones le permitieron entrar. Por supuesto, siempre rodeado de guarugras y protegiendo que no vaya a ver nada de lo feo y que no vaya a llevarse nada. Y estuvo ahí, en algún momento hasta pensaron en nombrarlo como embajador o tener alguna relación diplomática.
Con Corea del
Norte. Porque ya ves que como que a Trump le cae bien Kim Jong-un, ¿no? Se ha tomado
le
fotos
con él. Le encantaría ser Kim Jong-un, güey. ¿De qué hablas? Le encantaría ser un líder totalitario. Si es lo que ha estado intentando todo este tiempo Donald Trump. O sea, él...
Tener el control total de un pueblo.
Cuando las protestas aquí en Estados Unidos, en contra de su administración, una de las más importantes se llama No Kings. O sea, no, aquí no hay reyes en Estados Unidos. Y él alguna vez declaró, o sea, a mí no me importaría ser rey. O sea, claro que no te importa, te encantaría, de hecho, güey. Nomás que no se va a poder.
Pero ya lo borraron, el equipo español ya lo borró de la foto oficial.
Pues eso está poca madre.
Levantando la copa después de haber sido campeones.
Perfecto.
La final. ¿Qué hacía Donald Trump ahí parado junto al equipo español? Como si él hubiera sido parte
hace,
de...
Lo que siempre hace, pues buscando
es como
protagonismo.
Un niño chiquito. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cree que no nos damos cuenta o que nos cae bien que haya esas
¿sabes
cosas?
¿Sabes lo que sucede? Que yo creo que ahora sí ya se le acabaron de ir las cabras al monte y como lo dejan salirse con la suya tantas veces, pues ya siente que de verdad las leyes o los reglamentos no aplican para él. Entonces, pues que el The World Cup me vale madres, güey. Yo me quedo en la foto, hago lo que me da la gana. O sea, Donald Trump ya no es... No está viviendo en la misma dimensión que el resto de nosotros.
Desde hace muchos años, creo yo, ¿no?
Yo también creo. Y además de todo, ya podemos considerar el factor demencia senil como algo importante, ¿no? O sea, de pronto ya se le va.
Yo pienso que Dios nos asista de que Gianni Infantino acabe de secretario general de la ONU. Pero bueno, tenemos más información en el asqueroso ámbito de la política aquí en México. A ver, vamos a empezar con algo divertido.
¿Cero votos?
¿Qué te parece la gobernadora de Morelos? Ajá. Margarita González, que tiene un mensaje muy importante sobre las benditas redes sociales. Adelante, gobernadora Nalgarita. De Morelos, Nalgarita.
La están atacando mucho los medios de comunicación y las redes. Por eso no hay que hacerle caso a las redes, a los medios de comunicación. Yo les aconsejo que ya no vean las redes.
Okay.
Hay que hacerle caso.
A ver, Margarita, las redes sociales sí son un lugar donde la rispidez rige, ¿no? Pero las redes sociales también es donde las personas de apatín se expresan. Entonces,
¿las benditas redes sociales?
Bueno, acuérdense que así les decía el viejo pedorro López Obrador, las benditas redes sociales, porque, bueno, pues durante su campaña, durante su llegada, ascenso, pues, hacia la presidencia, pues, evidentemente, todo mundo que era de alguna manera, inconforme con los gobiernos de aquel entonces, pues lo apoyaba muchísimo, ¿no? Entonces le parecía muy bien. Pero ahora, con el desgaste que conlleva el hacer 6 años de puras pendejadas,
el
pues,
poder
evidentemente.
General, independientemente de los errores, pues el desgaste del poder es importante.
Pero los errores fueron duros y la gente se da cuenta. Entonces, ahorita ya no les gusta lo que se dice acerca de Morena en las redes sociales. Pues se joden, Margarita, se joden. Y en los medios tradicionales como este, pues también hay mucha crítica.
Les voy a contar una historia. Anoche leí un artículo muy interesante en la revista The Economist que hablaba de Lionel Messi y las redes sociales.
Ajá.
Y decía, hace 4 años, cuando Messi se coronó, hubo un tsunami de publicaciones en redes sociales alrededor de Lionel Messi, llamándolo ídolo, lo máximo, un tipazo, educado. En su mayoría eran mensajes positivos acerca de la gran figura de la selección argentina, hace 4 años. A lo largo de estos 4 años, nada en la vida de Messi cambió. Siguió jugando igual, siguió anotando goles, siguió siendo muy cortés siempre con la prensa, siguió siendo aguerrido en el campo. Nada, absolutamente nada cambió. Sin embargo, el tsunami de mensajes en redes sociales se invirtió por completo. De pronto, el algoritmo se dio cuenta que aquellas publicaciones en las cuales se atacaba a Lionel Messi, y se le decía fraudulento, tramposo, lo que usted quiera, tenían mayor impacto.
Se repostean, la gente interactúa más con ellas.
Y eso hizo
comentan.
Que este ente sin conciencia, pero autónomo, que llamamos el algoritmo, empezara a darle prioridad y a enseñarle esos mensajes negativos a la gente. Y esto creó una reacción en cadena y llegó Messi a este Mundial 4 años después sin que él haya cambiado absolutamente nada. Ajá. Con una imagen totalmente diferente a la de 4 años atrás, tirándole y generando odio en contra de su persona.
Acuérdense que la misión del algoritmo, o sea, es que te quedes el mayor tiempo posible en esta o la otra red social. Entonces, en efecto, está programado para repetir y para replicar y para mandar a...
Pero fíjate qué injusto.
Emitir el mensaje hacia las personas que lo consumen y que interactúan con ello. Entonces es una maquinita haciendo su trabajo. Entonces Nalgarita no tiene idea de cómo funcionan las redes sociales, ¿verdad?
Pero fíjate lo injusto que esto resulta. Porque Lionel Messi fue el mismo. Hizo exactamente lo mismo. Sin embargo, la opinión pública cambió radicalmente en 4 años.
Sí.
Y en el caso de los gobiernos, sucede exactamente lo mismo.
Correcto.
Lo cual significa, no podemos regir nuestras decisiones o nuestra opinión sobre alguien más de lo que vemos en redes sociales.
Bueno,
porque nos está manipulando el algoritmo.
Si alguien, no, y además de todo también hay, o sea, deja tú, el algoritmo sin duda incide y de la manera exacta
muchísimo.
Que acabas de describir, pero también la gente... Pues tiene, después de todos los resultados de los 6 años de López Obrador, que a mí me parece que hizo muchísimo daño al país y a mucha gente también, pues la gente cambia de opinión. Entonces, lo que les parecían las benditas redes sociales, ahora personajes como Nalgarita dicen que no, que está muy mal. Entonces, pues señora, pero la, la realidad es que se impone.
No es la gente necesariamente.
No,
es
no es nada más.
Que busca mayor replicación.
También es la gente.
Por eso puse el ejemplo de Messi, que no
sí,
cambió
pero
nada.
También es la gente. Y la gente sí se hartó ya de la 4T, se hartó de las simulaciones.
Ah, hay otro punto muy interesante.
De muchas cosas de estos gobiernos.
Dice este artículo, cuando lees 2 o 3 veces el mismo mensaje, tu mente asume que siempre has pensado igual. Es decir, gente que antes del Mundial pasado, que ganó Argentina, era fan de Messi, después de 2 o 3 mensajes que lee negativos, se convence a sí mismo de que él siempre odió a Messi, o ella siempre odió a Messi.
Pero ahora también, después de la actuación, por ejemplo, de Messi en el Mundial, sobre todo en el último partido, y el resto de la selección argentina, pues también cambió mucho la percepción sobre ese equipo.
Ah, no, pero
y
yo lo que
regreso al ejemplo,
antes de que empezara el
regreso
mundial.
Al ejemplo del gobierno, también... Todas las cuestiones, los Adanes Augustos, los Rochamoyas, Marina del Pilar. O sea, ahorita Margarita lo que está viendo también es lo que se ha granjeado la 4T, siendo protectores de corruptos y convirtiéndose realmente en un narcopartido y en un narcorrégimen.
Bueno,
o sea,
usted sabrá si le hace
esa
caso
es una realidad.
De Morelos y deja de, no, de ver pues, las redes sociales.
Usted le va a hacer caso a una persona que dice que no quiere, que usted no vea la realidad. Acuérdense que lo que quiere el gobierno es, ustedes créanme a mí, pero no le crean a los medios de comunicación, no le crean al periodismo, no le crean a las redes sociales, no crean nada que no sea positivo y que les digamos nosotros. Váyanse mucho y de puntitas a saludarme a la más vieja de su casa con ese discurso.
Yo creo que es un mensaje erróneo de Margarita.
No, o sea, perdóname, discúlpame, pero es una estupidez por parte de Margarita.
De acuerdo.
Una verdadera estupidez.
Soberana estupidez, porque pues, lo único que hace es ganarse desconfianza, ¿no?
No,
y ya parece que la gente va a dejar sus redes sociales. La gente ama las redes sociales.
No, pero
y la gente
no
ama
solamente
indignarse
habló,
en redes sociales.
No solamente habló de las redes sociales, habló de los medios en general. O sea, no le crean a nadie que no seamos nosotros, el gobierno. Nosotros les vamos a decir cómo está. Y nos tienen que creer, ¿eh? Porque somos el gobierno. Váyanse mucho a la fregada con eso, de verdad. No,
bueno,
o sea,
por otro
lado, no puede ser.
6 de cada 10 mexicanos quiere que Sheinbaum se reelija como presidenta.
Es más bien están hablando
seis
aquí de
10.
Aquí están más bien hablando de la famosa revocación del mandato, no de que se reelija después de su sexenio, eso no está contemplado en nuestra Constitución. 6 de 10 mexicanos piensan que debe de seguir en el cargo, pero no están hablando de reelección, están hablando de la famosa revocación de mandato. A ti nomás te gusta estar chingando, güey. Eso es lo que te gusta. No nos hagamos güeyes.
Obvio,
pero,
¿Va a haber consulta de revocación de mandato?
Seguramente, y seguramente será la misma simulación burla
va a ganar
de siempre.
Estrepitosamente.
Y va a ganar estrepitosamente. Y este dato de 6 de cada 10 mexicanos quiere que Sheinbaum continúe como presidenta. Pues aunque no quieran, lo va a hacer, porque aquí el periodo presidencial es de 6 años. Va a seguir. Esto es una idiotez, es una batea de babas y esto es un flotador para el gobierno. No nos hagamos güeyes.
Sí, es disfrazar la propaganda.
Correcto.
De democracia.
¿No?
Ay, vamos a ver si quieren que siga cuando tenemos todo el aparato gubernamental para promoverla, para hacer campaña. Pero yo creo que sí ha hecho una buena gestión
que
hasta este momento.
Que continúe como presidenta. Pues ya, digo, por mal que lo haga, se va a quedar los 6 años, ¿eh? Igual que se quedó el viejo pedorro y ya vieron los 6 años lo que nos dejaron, pero bueno. Y
oye, por otro lado,
por último,
¿sabes qué he estado viendo? Con Peña Nieto.
¿Qué?
La gente lo está empezando a extrañar. Veo publicaciones, porque fue su cumpleaños número 60 hace unos días. Subió una foto ahí junto con su hijo. Su hijo la subió más bien y me puse a ver los comentarios y
Lord Peña, Peña Bombón, te extrañamos, no te supimos valorar, tú sí aguantabas vara, tú eras esto. Mira, y lo otro y aquello. Es increíble cómo el tiempo lo cambia todo, por eso a veces es difícil hasta confiar en la historia, ¿no? Benito Juárez fue realmente tan bueno como nos dicen,
o
tan
no
malo
lo cambia
como nos
dicen todo.
Otros.
O sea, habemos muchas personas que desde el principio, desde que estaba en campaña López Obrador, sabíamos lo que iba a hacer. Y se veía, porque güey, pues el tipo es un cuate que ha estado en la política durante muchos años. Y yo sí sabía, y muchos sí sabíamos quién era ese güey.
¿Pero extrañas a Peña?
Pues la verdad, no. Esos güeyes, mira, tenían la oportunidad de oro después de que regresaron. O sea, regresó el PRI a la presidencia, tenían la oportunidad de oro. Hicieron muchas cosas bien, pero también dejaron muchos cabos sueltos. Y dejaron muchas cosas sin hacer que hicieron precisamente.
Fueron un poco indolentes con la fibra sensible del pueblo.
Sin duda.
Pero las reformas estructurales del gobierno de Peña me parecían oportunas y ya valieron.
Muchas de ellas
se
echaron para atrás, porque las echó para atrás tu amiguito, el PNEC ese que nos gobernó 6 años.
El licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me
parece un soquete que nos dio en la madre, pero bueno, porque además de todo, cuando era presidente había que guardar cierto respeto y ahorita ya no es presidente, entonces pues ni modo, ahorita sí voy a decirle como me dé la gana.
Bueno, pues independientemente de la percepción, lo que diga la gente, es un hecho que Peña Nieto sancionó a muchos más funcionarios, incluso de su propio partido, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Se fueron algunos gobernadores corruptos a la cárcel, o sea, sí se sancionó.
Muchos, como 6.
Sí. Y López Obrador y la 4T, pues ya ven, ¿no? O sea, la 4T puede haber una cuestión que se puede catalogar sin duda de traición a la patria, como Marina del Pilar. Y ayer ya estaba subiendo videitos de no sé qué hacer este fin de semana con mis hijos, problemas de mujer divorciada. Cuando se debería de estar.
¿Lo pusimos ayer nuevo?
Ayer, ¿no?
Sí, ¿verdad? Hablamos de eso
ayer. Sí, lo pusimos ayer. Entonces, esa señora debería estar compareciendo ante las autoridades, ¿no? Pero no, con la 4T no pasa nada. No importa lo que hagan, los va a encubrir el gobierno en turno.
Esta gráfica es demoledora. ¿Cuántos funcionarios inhabilitó Peña Nieto? 12,104. López Obrador, 5,781. Funcionarios destituidos que tuvieron que abandonar su cargo por algún delito o alguna malversación, alguna cuestión administrativa, 7,205. Con López Obrador, 726.
No,
o sea,
hombre,
casi
padrísimo.
10%. Funcionarios suspendidos. 9,800 con Peña Nieto, 3,900 con Andrés Manuel.
Y sanciones económicas, 3,401 contra 623. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre! No les deja muy en claro que la 4T y sus gobiernos protegen, encubren y se hacen pendejos.
Esa es una manera de leerlo. Pero hay otra.
¿La otra?
En 2018 se acabó la corrupción y entonces ya no hizo falta ni sancionar, ni inhabilitar, ni destituir, ni suspender a nadie.
Esa es la buena.
Porque ya había honestidad.
Esa
en
es
este
la
gobierno,
buena. Esa es la buena.
La 4T. Esa
pusieron
es la única explicación lógica.
Los narcotraficantes compraron tractores y se pusieron a sembrar maíz, que es el alimento del pueblo. Salieron mariposas y aves canoras por todos lados. Y llegamos una vez más al idilio de México. México, ra, ra, ra. Vaya
fíjate
estupidez, güey.
Fíjate que ha reducido importantemente el número de homicidios en nuestro país.
¿Y quién los reporta?
El INEGI.
El INEGI.
Esa es una realidad. Y también mexicanos en contra de corrupción tienen los mismos números.
Sí,
o sea,
¿no?
Organizaciones no gubernamentales.
Y se pueden manipular también las cifras, pero bueno.
Y justamente esa suspicacia.
Yo, la
que
verdad.
Tú, que tenía una prestigiosa universidad en México.
Sí.
Y se pusieron a hacer un análisis de qué podría explicar.
Sí, se han reducido.
De manera muy importante. Estamos hablando de un 40% o algo así.
Ok.
Y la Universidad de Ibero se puso a hacer un estudio buscando cuáles son las causas.
¿Y cuáles son?
No encontró nada explicable, pero una de las causas, al parecer, fue precisamente que en el gobierno de López Obrador se hayan atendido las causas que provocan.
¿Tú crees que realmente
se hayan atendido las causas y que la gente haya dejado
de meterse con los narcos? Oye, ¿sabes a quién no le llegó el mensaje? A los narcos en el gobierno. ¡Qué curioso! A la gente que gobierna, los alcaldes, los ediles, los gobernadores, esos se metieron mucho más profundo con el narcotráfico. ¡Qué raro, ¿no?
La conclusión a la que llegan en esa universidad es que son varios factores simultáneos los que están logrando esta importante reducción en la violencia en México.
Ok, y entonces
uno de ellos
todas
es la aplicación de una política distinta a abrazos, no balazos.
Bueno, es que esto cambió el derrotero cuando se fue López Obrador. Pero también veamos el acercamiento de muchos gobiernos a todos los niveles con los grupos criminales. Hablemos de la barredora. hablemos de Adán Augusto, hablemos de un montón de personajes.
Porque tenemos que ir a un corte.
Ah, bueno, pues sí, pero entonces estas cifras tan bonitas y tan, tan alentadoras se ven manchadas por la realidad de un gobierno que está coludido.
Correcto. De Marina del Pilar, que están coludidos por el gobierno de Estados Unidos. Y la DEA ya dijo, ahí les voy contra funcionarios coludidos.
¿Y quién los está protegiendo?
El Espíritu Santo.
¿Quién les lava la carita?
Su ángel de la guarda.
Que se llama Claudia Sheinbaum.
No los desampares ni de noche ni de día.
Se llama Claudia Sheinbaum, el Espíritu Santo.
No, no se llama Claudia Sheinbaum. ¿No? Se llama Angelito de la Guarda.
Ya dijo lo que tenía que decir y la verdad nosotros no sabemos nada. Ni siquiera sabemos con quién estaba hablando.
Y así, ¿no? Uh-huh. Así es muy bonito todo. Es como un cuento precioso.
¿Como el fútbol? Uh-huh. No, yo no vi la falta, traía la pierna recogida.
Correcto.
No es nada.
No pasó nada. Pero cuando se trata de una gobernadora que no es del partido, ¡quémenla en Leña Verde! ¡Traición a la patria! Bueno, regresamos con más del circo mediático y político en México.
El uh-huh. top ten del día de hoy se va a llamar Formas de decir que no, sin decir que no.
Formas de decir que no, sin ¿Ahorita? Decir que no. Claro, lo checo, me gusta. Te aviso en un ratito.
Ok.
Sí, pues déjame, buenísima idea. Mañana lo vemos.
¿Qué crees? Ya tengo planes con mi sillón y la tele.
Formas de decir que no sin decir que no. @lacornetafm, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Afición pecadora, ya estamos de regreso aquí en su pobre corneta de todos los días, en esto que llamamos el Círculo Rosa, que es donde nos encontramos la información más bonita y más interesante acerca del mundo del espectáculo. Y para empezar, tenemos una de las parejas que se ha vuelto más viral a raíz de su participación en la Casa de los Famosos México del año pasado, ya no sé cuál edición fue, pero ahí ganó Aldo de Nigris. Y en segundo lugar quedó Abelito. Y estos dos güeyes pues, se han hecho muy famosos, enamoraron a México.
Se enamoraron el uno del otro.
Se enamoraron el uno del otro, generaron una muy bonita relación y demás. Pero creo que el tiempo, ya saben que Dios perdona, pero el tiempo no. Y ya pasó un año
de la Casa de los Famosos. ¿Dios sí perdona? ¿O es rencoroso? Es rencoroso, ¿no? Luego sale a la tierra durante mil años.
Es que el Dios del Viejo Testamento o el Dios ya después de Cristo.
El Dios Yahvé usted Jehová. Como era de malo, ese era hojaldra. O sea, era malo. O sea, porque volteó la esposa de Lot hacia atrás, la convirtió en pilar de sal.
Sí, le pidió a Abraham que asesinara a su propio hijo para demostrarle su verdadero amor. Aunque al final metió la mano y lo salvó en el último momento.
¿A dónde la metió?
Ejecutar a Isaac.
O sea, entre el cuchillo de Abraham.
Detuvo la muñeca de Abraham antes de que asesinara a su hijo Isaac.
¿Y por qué no detuvo la muñeca de otros cuando estaban pecando, tirando su simiente? Pero bueno, no importa, Dios.
Por ejemplo, la de Herodes cuando estaba matando a todos los niños, ¿no?
Sí. Oye, pero cuando se dice que Dios obra de maneras misteriosas, ¿de qué estamos hablando? ¿A poco sí la cae de repente? No
Yo
sé.
Creo que sí, y esto es donde estamos, es la obra de Dios, lo que Dios obró. Aquí estamos en la tierra.
Esto es, güey. Pero bueno, regresando a Aldo de Nigris y a Abelito, que son muy felices y están muy contentos juntos.
Me preocupan, güey.
¿Por qué te preocupan?
Porque ya no son tan famosos como eran. Y están recurriendo ya a ideas francamente extremas solamente para conseguir reflector, para permanecer vigentes en las redes sociales y viralizarse.
Todo se vale para mantener la popularidad, que además de todo pues, se traduce en dinero. Y bueno, Abelito además de todo pues es una nueva estrella en el firmamento, ¿no? O sea, llegó hace poco, se dio a conocer hace poco, es un tipo muy, muy entretenido. Y el joven de Nigris, pues también, o sea, está buscando su lugar. A mí también.
Pero ya están sintiendo el paso del tiempo y viene ya la nueva Casa de los Famosos.
Fíjate que los veo un poco como...
No están ellos, por
supuesto. ¿Te acuerdas cuando comprabas tus Sea Monkeys que dicen que andaban en bicicleta y así? Más o menos así. Que les eche agüita y crecen. Y
para los que no sepan lo que eran los Sea Monkeys, eran un timo. Hace como 50 años salieron unos sobrecitos en los cuales venían disque huevos de estas criaturas como que se llamaban
Sea Monkeys. Que andaban en bicicleta.
Te vendían la pecerita, tú echabas los huevos, ponías la temperatura del agua y te vendían que se hacía como una aldea.
en donde iban caminando los simoques, incluso andaban en bicicleta, como tú dijiste, y demás. Y eran unos pinches como camarones que venían muertos todos los huevos.
Artemia salina, y son utilizados para alimentar peces de acuario, pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de que venderlos en un sobrecito y a la hora de echarlos en agua...
engañar a los niños del mundo.
No, porque los niños tienen una gran imaginación, entonces veías los seres crecer y no te sentías tan timado porque tenías unas cosas vivas que habían salido de un sobre, ¿no? Que
parecía increíble. Yo era niño y me sentí timado porque no pasó nada de lo que me vendían ahí en los sobrecitos.
Pero había otros niños que no, güey. Luego se pusieron, en los 70s y 80s se pusieron de moda unas cosas muy chistosas. Podías tener, por ejemplo, tu piedra mascota y se vendió muchísimo en Estados Unidos el Pet Rock. Y era una caja con una piedra. Y entonces era tu piedra mascota. Y
pero ahí no había engaño, simplemente te decían, esto es una piedra y ya.
Es tu piedra mascota.
Aquí había una sobreventa absoluta, ¿no?
Sin duda, un engaño, un embuste. Bueno, pero regresando a los Simonquis estos.
Ajá. A los Simonquis, Abelito y Aldo de Nigris. Ahora, a mí me cae a toda. Se le ocurrió a Abelito una nueva idea para viralizarse y para seguir vigentes en los medios. Adelante, Abelito.
Otra vez mi compa con ideas raras, güey. A ver, repítelo, güey, lo que me dijiste, que te gustaría.
Yo solamente di una opinión que en un futuro, digo, ya cuando algo, imagínate algo bien viral, que soltáramos una foto besándonos, así de repente sin contexto, nomás nos vimos historia besándonos.
Oye, ese güey, ya son tus gustos raros.
No, güey.
No te voy a juzgar, güey, pero...
Es para mantenernos así en tendencia, pum.
En tendencia. Entonces, estamos dispuestos entonces a simular una relación homosexual nada más para mantenerse en tendencia.
Así de no al parecer.
Sé. ¿Es necesario eso? Es realmente...
Hombre, unos genios.
Pues sí. Si hubiera salido Pepe Mid besándose con... ¿Quién te gusta? Con Agustín Carstens. Si hubiera mantenido viral y vigente y hubiera ganado una elección.
¿Con mi carnal?
Wow. No sé,
tú y yo,
wey, no,
tú y yo.
No sé, podríamos hacerlo, seríamos tan virales como nuestra herpes. Entonces,
que,
como
nuestra, la que compartimos.
Es después. Nuestra. Sí.
Yo creo que causaríamos náusea, ¿no? Y asco en la gente. Y
náusea y asco me daría a mí, sin duda, para empezar.
No te hagas, güey, te mueres.
Y después, de eso, imagínate el asco que le daría a todo mundo menos a Eduardo Iniesta, wey, que es con lo que sueña todas las noches, según dice. Y no lo digo yo,
no
lo dice.
No le creo, güey. Lo dice por ser amable con nosotros.
Entonces, ¿con quién sueña el güey? Con Poncho
con
de Nigris.
Con
digo,
joven
con Aldo
y
de Nigris.
Con Aldo de Nigris, por ejemplo.
Con Aldo de Nigris, por ejemplo. Alguien joven
nosotros,
y bello.
¿Nosotros qué, güey?
¿Qué? Bueno, no importa. Hablando de viejos de nuestra edad, Alex Lora.
Antes de llegar con Lora, quería decir una cosa rápido. ¿Quiénes son hasta este momento los supuestos habitantes de la nueva edición de La Casa de los Famosos?
A ver.
Janet García.
¿Quién es, perdón?
¿De veras no sabes quién es Janet García?
Recuérdame, me suena el nombre.
Es una chava que empezó en México en la televisión haciendo El Clima.
Ah, claro, ya me acordé de ella, Janet García.
Y después creo que fue de las primeras que tuvo un OnlyFans exitosísimo.
Janet García, la famosa niña del clima. Ok.
Memo Schutz.
Memo Schutz, el famoso comentarista de deportes. El don Memo Schutz. En su momento, qué bárbaro, qué anotación, ¿eh? Pero bueno.
Jair, el ex de la academia, es cantante. ¿Sí lo ubicas?
Más o menos. Me suena el nombre.
Yo he trabajado
con
él
varias
veces, me cae todo. O sea, no sé bien, es muy simpático, le va bien, yo creo. Cintia Clitbo.
Ah, Cintia Clitbo me cae de maravilla.
Es entretenidísima, estoy seguro que va a dar un gran show, lo va a hacer muy bien. Ernesto C. La Guarda. Digo, La Guardia.
La Guardia.
Es Ernesto Carlos, ¿no?
Es Ernesto Carlos La Guarda.
Ernesto La Guardia. Que va. En la Casa de los Famosos siempre tienen como una plantilla, ¿no? Un rol. Y ya ves que estuvo Sergio Mayer, que era el Tata. Luego ese rol lo jugó también Alexis Ayala. O sea, siempre hay un viejito. En este caso es Ernesto La Guardia, que es de nuestra generación, si no es que un poco mayor que nosotros.
Ernesto La Guardia además se ha convertido en un individuo muy peculiar. Que está dando la batalla contra el tiempo, con una serie de cuestiones que son como un experimento social con patas.
O sea,
¿Qué te hace el rechazo a la vejez, güey? Pues véanlo en La Casa de los Famosos, güey. Es una cosa muy curiosa.
Fíjate, yo hace muchos años que no veo a Ernesto, me cae muy bien.
Bueno, velo.
Me parece
velo,
muy amable,
velo,
y muy educado.
Y luego consideras lo que te acabo de decir.
O sea, que está luchando contra la vejez.
Pero, manera... o sea, con a capa y espada, está librando una batalla que creo yo es este...
Es perdida, es
Yo
es
creo que sí, güey. O sea, es como,
foto
es como
el, y trae la el batalla
de la Termópila, güey. O sea, murieron todos.
¡Todos! ¡No hay no manera! Hay
no quedó uno.
¿Qué es más digno? Yo pienso que envejecer de manera natural y hacerte la idea de hacerte hombrecito.
Ya, güey, ya. O sea, en todo caso... Pintando, pues,
como mira, tú, que te rapaste y alatizaste.
Con andar... Yo digo que con estar ejercitado y bien bañado...
¿Y limpio?
Ya la armaste. Sí. Y lo mejor vestido que puedas, no tiene que ser con cosas de marca, nada más acorde a tu edad y ya con eso.
Y limpio. O sea,
que pero hay gente, limpia, hay gente, hay héroes, como Ernesto C. La Guarda, que lo está haciendo, o sea, está haciendo todo lo posible. Y le deseo mucha suerte. De verdad.
En esta batalla perdida de antemano.
Qué ridículo.
Creo que se coló algo de otra estación.
Yo creo que sí. Ok.
Fíjate que estoy viendo aquí a estos que son en total 8, 12, 15 participantes. Y solo los que mencioné los reconozco, güey. Los demás,
¿cuáles
no
otros?
Sé
a ver,
¿quiénes son, güey?
¿Podrías nombrar algunos?
Ah, a S. Pérez sí lo conozco, es un creador de ¿quién? Contenido en redes sociales. S. Pérez, creo que alguna Pérez? Vez trabajamos con él.
No sé.
Es un chavo muy cagado, me cae muy bien. Uh-huh. Sí lo ubico. Pero está un güey que se llama...
Es un chavo muy cagado.
Es muy cagado. Hay un güey que se llama Masad Altamini, que ni idea. Aranza
¿Masad
Ruiz,
Altamini?
Flor Vina.
Necesito saber quién es Masad Altamini.
Moisés Peñalosa, Karina okay. Torres... Ah, esta sí la conozco. Jimena Herrera es una actriz de novelas y de películas y series. Como de nuestra edad. Un poco más joven. Ok. Y ya, güey, no los conozco. No, o sea, ¿es la casa de los famosos
pues
o la casa
bien.
De los influencers?
No, pues es la casa. Está bien. Acuérdate, hace rato hablábamos de las redes sociales y hoy por hoy hay gente que es famosísima en las redes sociales que si tú no la consumes, pues es porque no eres el público objetivo. Lo que los ejecutivos de Televisa y otras televisoras llamaban el target, pasándose por alto la pronunciación de la palabra target.
Sí, porque target es un chorro de alquitrán.
Exactamente, un chorro de alquitrán, correctísimo. Eso es un target, eso sería. O sea, en todo caso,
no hagan
una diana...
Las juntas no digan target.
Se dice target, sí. A ver, aquí está el target. No, es target. En inglés se pronuncia target.
Target. Ya. Oye, a ver, el nuevo tiene información que complementa el círculo rosa del día de hoy. Adelante, nuevo.
La otra, la Karina, no sé qué, es de no, las es. Otra de las integrantes de Las Perdidas. ¿Se acuerdan de Las Perdidas de Wendy? De todas estas?
Ah, ok, pues, ok, ya, materiales. Es una de Las Perdidas.
Correcto.
Okay.
Ah, pues eso va a estar divertido porque ellas tienen muy buen sentido del humor.
Así es.
Que les vaya muy bien a todos ellos. Ese es hasta donde se sabe el elenco de el
La Casa de los Babosos. Muy bien, pues eso lo vamos a disfrutar muchísimo, sin duda, en este
o no.
programa. O no.
O lo más probable es que no.
Cualquiera de las dos opciones.
Pero usted ser. Véalo, si le gusta eso, adelante. O sea,
ah, no, claro, si te gusta mucho. A ti eso, aquí nadie te va a decir nada. ¿Eh?
Ahora sí que nos ibas a contar de Alex Lora.
Alex Lora, que pues, es una de esas personas que al parecer no consume, no le gusta, no disfruta de el reggaetón. Y entonces le preguntaron en una entrevista comandada por José Eduardo Derbez, que...
Pero no dice que no le guste.
No, o sea, habla de una teoría muy interesante. O sea, él, digamos que sí siento que no le gusta mucho porque no entiende bien lo que se está diciendo y dice que hablan como pendejos, pero y tiene razón. Y dice lo siguiente, mejor que lo diga Alex Lora, ¿no? ¿Para qué estoy preparándolos tanto? Adelante, claro. Viejo.
¿Crees que todavía hay espacio para el rock and roll en español o ya todo es reggaetón?
El reggaetón es una derivación del rock and roll. Pues y las p***adas que dicen, yo las decía desde que iba en la secundaria. O sea, se espantan.
Nada más que se entendía.
Sí, nada más que... Y estos güeyes, no, yo la neta, perdón, pero oigo y digo, ¿y en qué idioma cantan? Porque hay momentos que no entiendo las p***adas que dicen.
Ya, bueno, pues lo que dices es que es una derivación del rock and roll.
Pues mira, la música popular, yo no sé si es una derivación musical del rock and roll, porque no se parece nada al blues, por ejemplo. No, no creo yo que sea una derivación del rock
pero
and roll. A lo mejor
la estridencia, lo contestatario de sus letras.
Eso puede ser.
Lo transgresor
sí.
de sus letras.
Digo, perdón, no quiero yo evidentemente cuestionar el conocimiento musical de Alex Lora, pero no siento yo que musicalmente hablando venga del rock and roll el reggaetón en absoluto. Yo creo que viene de otras tradiciones musicales muy distintas. Pero sí, en la cuestión de las letras y lo que se dice en ellas, pues sí, el reggaetón lo que ha tenido
es... La pasada es de salchicha.
pues tiene una gran carga sexual, ¿no? El reggaetón, como en su momento el rock and roll. Rock and roll, de hecho, viene de la expresión rock and roll, era como se le decía vulgarmente a coger. Sí, así se decía. Y por eso ahí viene rock and roll all night y esas madres, pues quería decir, vamos a darle duro toda la noche. Entonces, de alguna manera, sí hay una derivación. No, pues eso es anterior a nosotros, güey.
No, lo digo toda la noche.
Digo. ¡Ah! Pues sí, güey. Pues sí. ¿Qué te digo? Pero, pues, no le gusta porque no le entiende a las letras. Y yo, mira, yo creo que como hay rock and roll chafa, y hay mucho, también hay mucho reggaetón chafa. Hay muy buenos ejemplos de buena música en el reggaetón, en el corrido tumbado, en el rock and roll, en el blues, en lo que tú quieras. También hay un montón de paja y relleno, güey. O sea, nada más pues, oye el mejorcito, no oigas el malón. Oye lo que te gusta.
Quiero aprovechar para mandarle un mensaje a Alex Sintek. Alex, ya ves, Lora sí tiene edad para estarse quejando del reggaetón, güey. Tú todavía no. Exacto. Incluso Lora no se queja, solamente
oye,
explica.
Oye, nuevo. Quítame a Kiss, por favor. Kiss está prohibido en este programa. Gene Simmons se ha convertido en un proponente del trompismo. Entonces, en tu vida, vuelvas a poner Kiss en
el
programa.
¿No podemos separar al artista de su obra?
Gene Simmons, no.
¿Por qué? Siempre fuiste fanático de Kiss, te encantaban sus canciones, te hacía mucha gracia Gene Simmons.
Lo repudio absolutamente.
¿Y no tiene Gene Simmons derecho a apoyar políticamente a quien a él le salga de las pelotas?
Sí, pero no lo quiero oír. Entonces, en este programa no vuelvas a poner Kiss, por favor. Si eres tan amable.
¿Back in the New York Group tampoco?
Nada, ni una, ninguna. Tampoco ¿Carisma? Roger Waters. ¿Carisma? Tampoco Roger Waters, se ha convertido en una cosa horrible.
No, pero qué triste.
Where is my carisma tampoco, güey. No me vas a convencer diciéndome títulos de canciones que
me
hacen
gracia.
A mí me
vale madre Kiss, güey. Ya lo oí hasta el cansancio cuando era niño. No lo quiero volver a oír nunca.
Por eso. Entonces que vaya y que pinga su madre Gene Simmons, güey.
Pero no es una posición... intolerante, sí, el no respetar las posturas políticas de los demás.
No, yo no respeto, o sea, yo no es que no la respeto, bueno, no la respeto,
no tiene cada
me parece
quien
recalcitrantemente
apoyar
estúpida.
Políticamente a quien crea que es mejor para él y su
sí,
gente.
Sí, sí, pero yo no quiero ir aquí. Entonces, no
o sea, te has vuelto un dictador intolerante.
Sí. Así, en este país llamado La Corneta no se volverá jamás a reproducir a Gene Simmons de ninguna manera, ¿ok? Bueno, tenemos más cosas aquí en el Círculo Rosa. Tenemos a Shiki, exintegrante de la Casa de los Famosos, que le gusta que le hagan eso de la pis, dice.
No, a ver, no.
¿Queremos oír eso?
Claro. Adelante, Shiki.
Hay gente con miedo, güey.
Shiki.
Vas. Me gusta lo del pis. ¡Ah! Por ejemplo, lo del pis, me gusta.
¿Cómo que el pis? ¿Eso se temen?
Sí.
Adelante.
Con el pepino. O sea, a ver, no siempre. No quiero decir cada vez que eso echa mi
pero rabia. Depende quién.
Exactamente.
Claro. Ay, yo la comprensiva. Sí. Pero ¿en qué momento? No, o nada más.
No, antes, o sea, para bañarnos o durante.
Pero
¿sabes?
¿Cómo, tú cómo es? ¿Tú te apoyas en algún lugar y...?
No, pues estamos... Normalmente es en la regadera.
Ah, ok, ok.
Para poderte enjuagar después.
Sí, exactamente, que tengas así. Bueno.
No quedarte con...
Esa es buena.
Guau. Wow. Este programa no juzga a cada quien y me parece que el lugar para practicar eso es sin duda la regadera, porque en la cama pues queda todo meado, ¿no?
Digo, lo puedes hacer en el patio.
En el jardín, en el pasto.
Si tienes una manguera ya a la mano para que después de que te das gusto con eso, pues te echen unos manguerazos en el pasto.
En la playa.
También.
En la milpa.
Puedes. Pero ahí con qué te lavas, con un olote.
Con el olote.
O sea, ¿cómo
con
le
las
haces,
hojas de maíz, no sé. ¿Cómo le haces? Te secas al sol.
Está difícil, ¿no? No sé. Se antoja un poco asqueroso. Mira, si a Shiki le gusta, pues adelante.
Está
¿no?
bien, cada quien que tenga sus fetiches
del
como
pis,
Félix Fernández.
Eso del pis me gusta. Bueno,
sí, cada quien. Ahora, nosotros no juzgamos, pero a mí como que no se me antoja.
Yo no quiero que nadie me haga eso a mí, pero está bien, si a él le gusta.
Pero
adelante,
me dio la curiosidad
¿no?
preguntarle a Shiki en dónde, no en dónde realizarlo, sino en qué parte le gusta que le caiga eso.
Es que
pecho,
hay tantas opciones en la jeta.
En los genitales, en la boca abierta, en los ojos.
En los ojos abiertos, la banda. ¡Ay, este de manzanilla!
En
no,
la cabeza
wey,
para que escurra.
Lo bueno es que es un líquido totalmente inerte, ¿no? O sea, no inerte, sino no puede traer... Bueno, yo creo que sí puede traer estéril. Una infección o no, estéril.
Sí, si tienes una infección de vías urinarias es peligroso, ay, pero si estás sano, el la orina es estéril, no tiene microorganismos, si todo está bien.
¿El pipí es sano?
No, el pipí es pipí y el ano.
Si no estás enfermo, el pipí es sano, ¿no?
Pero no sería la pipí.
Pues sí, pero me gusta. Suena, funciona es que mejor no, si dices.
La pipí es sano, pues el, no.
No, no.
Hay algo.
El pipí es sano. Ya, dejemos eso en paz.
Vamos entonces ahora con algo más amable, ¿no? Así no tan estridente como el Chiqui, que sí estuvo cabrón.
Las noticias de espectáculos a últimas fechas están realmente asquerosas. Sí, es la parte más sórdida del programa.
Sí,
es la parte más sórdida.
Es la política, pero esto es la parte más lamentable. No sé, las dos son asquerosas y repugnantes.
¿Quién sabe? No sé qué está pasando aquí.
Bueno, vamos con la última y nos vamos de esta sección. Una pareja le dijo a Carlos Rivera algo muy tierno y emotivo. El músico tlaxcalteca Carlos Rivera, ajá, ya saben que tiene unas canciones muy dulces y bonitas. Es un romántico. Ajá. Y entonces esta pareja le confesó lo siguiente a Carlos.
Me pasó también en una firma de discos en Madrid que llegó una pareja y entonces me dice la esposa, dice, Carlos, que nosotros hacemos el amor escuchando tu música. No. Y dije, yo no sé si eso me gusta tanto saberlo, pero bueno, en mi nuevo disco hice una canción que se llama Empieza por mi boca. Okay. Para todos aquellos
y
que...
Acaba
oye,
por mí,
oye, yo...
Bueno, pues está bien.
Empieza
no sé
por mi boca, está mejor que termine.
¿Por qué? ¿Por qué no le gusta hacer que la gente le diga que lo hacen con su música? Pues está bien.
Ay, ¿por qué le hacen a mamá? Porque tiene una imagen muy limpia y muy, muy romántica y así, muy perfectita. Entonces
pues
no le gusta.
A Carlos Rivera le da miedo que le hablen de lo que hacen con su manga. No entiendo.
Sí. Y entonces lo cuenta, pero luego, ay, por favor, y casi se persina al respecto, ¿no? Porque tiene eso, tiene una imagen muy limpia. Igual que tú y que yo.
¿Le ensucia el sexo? Sí, no, bueno. Limpipulcra, limpísima. Rechinando sí, de limpia.
Bueno, impoluta.
Pero tenemos el una imagen ten. Sucia. Nuevo, tenemos una imagen sucia el señor Videgaray y yo.
Ustedes personalmente no. Pero
no, no.
Como que el programa es un poquito.
El programa tiene una
nosotros
imagen
también,
sucia.
Sí.
No,
sí,
ustedes
sí.
No.
Y corriente y vulgar. Y...
Pero no es cierto. Este no, no, no. Perdónenme, pero este programa es un.
Es una,
o sea,
mierda,
es un baluarte cultural, güey.
No, no, no es basura absoluta.
A ver, aquí hablamos de mejorar al mundo, hablamos de la ciencia, hablamos de la política con toda la seriedad posible, dando los ángulos enteros para que la gente pueda tomar sus propias decisiones. ¿En qué momento es eso sucio?
Por lo que escucho en este momento también decimos mentiras tras
¿en
mentiras.
¿En qué momento es eso sucio? Esto no es sucio, es pulcro y delicioso.
Es una corneta limpia.
Correcto.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Formas de decir que no sin decir que no.
Formas de decir que no sin decir que no. Déjame ver. Déjame ver. Yo te aviso.
Este lo manda Poquio Loquio, que luego se echa unos buenos. Formas de decir que no sin decir que no. Simón, allá te meo.
¿Qué te Chiqui. Parece? Formas chiqui, formas de decir que no sin decir que no. ¿Vemos no o qué?
Es muy vemos, bonito, ¿no?
Wey. O sea, yo no sé por qué en México nos tienen tan prohibido el no. Es muy claro, es muy fácil. O sea, cuando ya sabes inmediatamente que no vas a ir a algo, di no, no voy a poder.
No, en
a veces
no se estila.
No, no se estila y hasta mal te sientes después.
Lo vemos, lo vemos. Sí, nos ponemos de acuerdo.
Sí, le damos seguimiento. Le damos seguimiento. No, güey, no van a hacer nada.
¿Y de ir quiénes iríamos?
Y de ir. Porque además ahí de alguna manera ya estás diciendo que no vas a ir. Y de ir ya estás anunciando que no, ni a putas. No hay manera.
Es una grosería preguntar. ¿Y de ir quiénes iríamos? Porque es, me invitas a una fiesta, pero ¿a quién va a estar aparte de ti? Porque si nomás va a estar tú, qué hueva, ¿no?
O sea, yo sé que es en tu casa, pero va a ir alguien que me interese, porque a tu casa la verdad me da hueva, ¿no?
Nada más contigo, sí, o dime quién va a ir para ver si está interesante y si vale la pena, porque tú vales madre.
Eso es más grosero que decir no, no puedo, güey.
¿Y de ir quién
a mí me gustaba uno? Mucho lo que decía Vero Tucent, que decía, no, fíjate que hoy tengo que separar la ropa blanca de la de color. No puedo.
Pues es groserísimo.
Yo sé que es grosero, pero así dices que no con un chistorete, ¿no? Y ya dices, no, la neta, estoy cansado, X, no puedo. No puedo, güey. No puedo. Esa noche la tenía reservada para rascarme las pelotas, güey. Delicioso.
Formas de decir que no sin decir que no. Híjole, es que voy a estar capando loros en Corea del Norte, sino con mucho gusto.
Capando loros en Corea del Norte.
Pues wow. Ya, si quieres una imbecilidad.
El así, famoso pero... loro norcoreano. Sí. Qué bárbaro. Bueno, qué bárbaro. Regresamos los loros normexicanos en un ratito. No se muevan. Compren cosas que se les anuncian, ¿eh? Ahorita venimos. Esto es La Corneta.
La Corneta nunca está fuera de lugar. La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y el día de hoy salta a la cancha.
¿No salta a la cancha? ¿No salta a la cancha?
Sí, aquí estoy.
Sí, salta a la cancha. Ahí está Roberto López Olvera.
Mi querido Roberto, qué gusto escucharte una vez más sentado en la corneta.
Aquí estoy, cómodo, feliz y, por supuesto, con el placer de poder acompañarlos para hablar de este mágico mundo llamado deporte.
Oye, mi querido Roberto López Olvera, ya poeta. Terminado el Mundial, ya habiendo acabado la emoción, todo el trabajo que fue para todos los que nos dedicamos a abrir el hocico profesionalmente ese torneo, ¿cómo viste el sorprendente resultado cuando que todo mundo le apostaba al triunfo argentino? ¿Cómo viste esa victoria española, tío?
Pero no todo el mundo le apostaba al triunfo argentino.
Mucha gente, muchos expertos con los que hablamos. Bueno, Alberto Lati,
Félix Fernández. Las casas de apuesta todas estaban en favor de España.
Pero muchos hablaban de que había grandes posibilidades, ¿no?, de que ganara Argentina. ¿Tú cómo viste ese heroico triunfo de la furia española?
Miren, dicen que por ahí la justicia no existe en el mundo del fútbol, ¿no? Que muchas veces es quien la meta, quien pueda perpetrar la portería rival, pero lo que es una realidad es que si vemos los números, las estadísticas de este partido, España debió haber ganado por 3 o 4 goles. La falta de contundencia de España terminó. Pues sí, ese primer gol, que esa falta inexistente de Otamendi, de acuerdo contigo, mi Edu, creo que era una jugada donde el gol de Nico Williams era válido, pero bueno, lo que es un hecho es que se hizo justicia, España fue el merecido campeón.
Ah, se hizo justicia, porque yo como que oí que a veces el fútbol no es justo, yo pensé que estabas dudando de la legitimidad del triunfo español.
No, fue legítimo, mi estaquita, fue una selección española que dominó todo el tiempo regular, los tiempos extras, y me resulta un poco extraño quizás la manera en que Argentina se presentó en el terreno de juego, con más dudas que certezas, un equipo echado atrás, ni un solo tiro en el tiempo regular, y dependiendo mucho de alguna genialidad de Messi, ¿no? España jugó a ganar, Argentina no perder, y ahí está la definición del título máximo.
Oye, ¿qué sabes de esta supuesta pelea o rispidez que existe entre Lionel Messi y Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, del albiceleste? Porque Lionel Messi no quería que se echaran atrás a esperar, quería salir a jugar y a tratar de anotarle a la escuadra española. ¿Has escuchado algo al respecto?
Sí, e incluso ya salió Lionel Scaloni a decir que no hubo problemas, que todo era armonía, que el simple desgaste de una copa que había sido durísima para los argentinos, cómo fueron remontando partido tras partido, y las críticas que también llegaban con el tema de que ay, reciben ayudas. Obviamente también eso fue contaminando un poco la atmósfera de la Argentina, pero lo que es una realidad es que el que termina mandando en el terreno de juego pues es el técnico, ¿no? Quizás Messi, por el peso específico de ese futbolista, contrapuntaba un poco, y muchos decían, ¿no?, que hay un video que ha circulado en redes sociales de que Enzo Fernández estaba llorando, de que había jugadores que no estaban tan contentos previos al partido, pero ya incluso salió Enzo a decir: estábamos conmovidos por el discurso de Messi, por eso hay lágrimas en nuestros ojos. Lo que es un hecho es que sabemos que Messi no estaba cómodo en el terreno de juego. Y cuando el río suena es que agua lleva. La relación quizás, por el tema también del estrés de un partido tan importante, pues era lógico, ¿no? Y al ver el dominio español, yo creo que también pues había un poco de incomodidad, enojo, incapacidad quizás al poder doblegar a ese equipo español que fue mucho mejor que la Argentina.
No hay duda, entonces.
No hay duda. Todo claro, todo justo. Y creo que si analizamos lo que pasó durante ese partido, España jugó a ser España.
Sí.
Durante toda la Copa fue muy ordenado, fue congruente. Y mientras tanto, la Argentina dejó de jugar a lo que vimos durante casi todos los partidos de una Argentina.
Y se convirtió en Cabo Verde.
Tomando la pelota. Pues no sé si Cabo Verde, pero sí jugó como al ratoneo de pues, un zapatazo, una genialidad.
Sí, perdón, Cabo Verde. Se convirtió en Tigres de Tuca Ferretti. A echar el camión atrás y aguantar la andada.
Estoy de acuerdo.
El camión argentino, lleno de boludos.
Estoy de acuerdo que el equipo argentino de verdad jugó a una cuestión, sobre todo en la final, un poquito irreconocible para una escuadra como son ellos, a guardar un golecito, a esperar,
a por los penales,
a defenderse muy mal. Bueno, y hay una gran polémica ahora porque hay una petición bastante nutrida para que se repita la final del Mundial. Esto es en Argentina. Y hay mucha gente que piensa que le robaron el triunfo a Argentina. De verdad, es un sentido. Yo siento que el resto del mundo. Futbolera. El resto del mundo está de acuerdo en que perdieron, o más bien ganó España totalmente a ley. Pero ¿qué opinión te merece esta jalada de los pelos, mi querido Roberto?
Estaquita, yo creo que vamos a mandar a la Argentina. ¿Cómo se llama esta cremita para cuando te rozas?
Vitacilina.
Ah, esa mera, la mandamos en tubos, la mandamos en presentaciones gigantes, porque no, eso es una, perdón por la expresión, una mamarrachada completa de decir, ay, se va a repetir, es imposible, no. Lo que se perdió en la cancha, y todos lo vimos, el mundo entero vio un dominio brutal, de verdad, no hay argumento alguno para pensar que le robaron. La expulsión, doble amonestación de Enzo Fernández, justa. El gol que metió Nico Williams, que no contaron, eso nos están diciendo, ¿no? Y durante toda la Copa, pues las camisetas pesan. La figura preponderante de Lionel Messi Cochitini pesa. Y Argentina ha tenido bondades arbitrales. No estoy diciendo que, ay, Infantino quería que Argentina llegara a la final y que lo ganara, no. Lo que es un hecho es que España fue justo vencedora. Sí, dígame.
Sin duda.
¿Tú eres Messi Lover o Cristiano Lover?
Mira, debo decirlo que durante toda mi vida periodística he sido más fanático allegado al talento que al esfuerzo. Entonces sí, me considero Messi Lieber.
Al talento que al esfuerzo. Estás diciendo que lo de Messi es una cuestión nata y que no se debe al gran trabajo que ha realizado, porque hasta donde yo entiendo, este cuate incluso tuvo que remontar problemas físicos como falta de crecimiento hormonales. Y demás, o sea, hormonales. Entonces yo no sé dónde ves la falta de trabajo.
Como Superman y Batman.
No, a ver. Si analizamos, por ejemplo, y ya directamente la famosa pregunta, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Messi es más talento y con el paso de los años se hizo más flojito, ya no corría tanto en la cancha, pero cada que la tocaba le ponía magia. Y Cristiano es esa ganas de trascender, de esfuerzo, es más atleta. Yo por eso digo que me gusta más el talento de Messi que el esfuerzo gigantesco del bicharraco.
Ok.
¿Quién fue? Alguien en México los definió de esa manera y me pareció muy atinado. Messi es como Superman, el que tiene los superpoderes de nacimiento, y Cristiano Ronaldo es como Batman, el que se fue gestando a sí mismo a base de esfuerzo.
Ok.
¿Quién fue? ¿No te acuerdas, Roberto?
No me acuerdo, pero esa persona es muy inteligente. Y yo estoy de acuerdo con él. De acuerdo. Y es un poco, es un poco geek, para no decirle tetazo, ¿ah?
¿Eh? Ok. Ok.
Bueno, hay un ve lo que te mandé a tu WhatsApp, mi querido nuevo. Hay un escandalito, porque una señorita más bien llamada Laura Stylist, en algún momento, cuando ganó Argentina la semifinal, estaba muy feliz y exaltada, dijo que los mexicanos valíamos más, pero futbolísticamente, ¿no? Y entonces la han estado cocinando en las redes sociales. Y han estado, ya sabes, los despropósitos y excesos, ¿no? De que, no, que se vaya de México, hay que expulsarla. Y la bola de groserías. O sea, hay que entender la pasión del fútbol. Y la pasión argentina. Y Argentina siempre juega así, con marrullerías. Ganaron el 86 a Inglaterra con la mano de Dios, por favor. O sea, eso es parte del fútbol argentino. Y así son cancheros y son bravos y son agresivos y se pasan de truchas de repente. Ese es el fútbol argentino y hay que entenderlo. Y entonces, dime.
Yo creo que es bien importante esto que mencionas. Es su propia naturaleza. ¿Se acuerdan del Mundial de Italia 90 con las agüitas locas que le dieron a los brasileños?
Sí, no, bueno, está terrible.
Es parte Roy de Nol su ADN. Para los doparlos. Argentinos son así. Y les voy a decir algo. Yo lo aplaudo, lo atesoro. Esa historia del villano me encanta. Es como Diosito y el diablo.
Pero o sea, a ti te gustan las luchas. A ver, empecemos a entender.
Los rudos y los técnicos.
A ti te gustan las luchas. O sea, es diferente. A ti te
pero
pareció
nunca
muy bien.
Una buena historia sin villanos.
Que les fueran a chiflar al hotel, eso a ti te parece bien. Y te entiendo, Roberto. Cada cabeza es un mundo. Pero a mí de verdad me parece que desmerece muchísimo una buena actuación como equipo, una buena actuación de los futbolistas como individuales, cuando se arma la camorra al final del partido, le dan la espalda a los ganadores de la Copa, arman broncas y madrizas. Eso me parece que desmerece la gran calidad futbolística.
¿Cómo da de qué hablar?
Sí, pero hombre, la gran calidad futbolística que tiene Argentina se ensucia con estas cosas, siento yo. Y además
sabor.
De todo, creo que han demeritado la o más bien han ensuciado la imagen de todo un país con actitudes que no van. Y estoy viendo video tras video de broncas, de madrizas en restaurantes, de cosas que no... Yo creo que van más allá del fútbol, Roberto.
Sí, se traspasa la cancha. De acuerdo contigo,
está mal.
Eso está completamente mal. Pero también digo, no estamos jugando a ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Este es el fútbol, es parte también de la fiesta. Y mira, pasó con André Pierre Guignac en un título del campeonato mexicano, y Guignac dijo, vámonos todos, no nos quedamos, ¿no? Pasó, no sé, antifútbol con Luis Suárez, las mordidas que se ha aventado y que ha sido señalado, ¿no? Yo creo que es parte también del ambiente, sí. Desde mi punto de vista, pésimo, como mal perdedor que mandes mamporros o papos y guadañazos a diestra y siniestra, ¿no? Eso es de ardidez, por eso les vamos a mandar sus tubitos de vitacerina. Pero también le dan un poco de fiesta, fervor y,
no,
y los argentinos siempre han sido así.
Armar madrazos no es fiesta ni fervor, no. No estoy de acuerdo.
Tiene que haber villanos en las buenas historias.
Pero no madrizas, güey. No madrizas ni agarrar a un jugador del cuello. ¿Cuál fue el ¿cómo se llama este madrazo, güey? Sí.
¿Qué hubiera sido, ¿qué es Taquita? ¿Qué hubiera sido Cuna de Lobos sin la mujer del parche?
Claro, sin Catalina Kelly.
¡Claro!
No hay una buena historia sin un gran villano. Y Argentina fue un gran villano de este mundial.
Los únicos madrazos, Roberto, aceptables son en un ring de box o en una jaula de la UFC, güey. Ahí, esos son deportes de contacto. Lo demás son nacadas, güey. Eso no se hace.
Y España fue el muchacho chicho de la película Gacha.
Está aquí. Estaquita, es que a ti te encanta ver hombres sudados dándose golpes, esa es la realidad.
Pues sí, la verdad sí, güey.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Laura Stylist acerca de todas las críticas que le llovieron. Adelante,
Laura. Laura Stylist es esta muchachita que anduvo diciendo cosas horribles, ¿no? Para quien no haya seguido.
No dijo cosas horribles, nada más celebró, hijos de puta, y así ya.
Es que, ¿por qué llamar al rival hijo de puta?
Porque es futbolero, güey. Si estás en el estadio, estás insultando al árbitro y así no pasa nada. Tampoco le hagamos tanto de pedo. Es parte del encanto del fútbol.
Viene grosera, vas.
¿Por qué interpreta mal? O sea, ayer hice un video con una amiga diciendo que los brasileros, los uruguayos, los venezolanos y México nos dicen cosas porque perdimos contra España. Y dije, por lo menos nosotros estuvimos en la final, ustedes no estuvieron ni en la cuarta. Ay, ¿para qué? Cortaron donde dije México y todo eso, y ahora toda la gente acá diciendo vete a tu país, obvio que se van a enojar, pero estaba diciendo contexto del fútbol. Una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa.
Pues sí.
Y nada, a mí me dijeron cosas muy feas de acá México del fútbol, que nosotros asumí que venimos nosotros los argentinos que nos insultan. Y bueno, en un momento me voy a defender. No voy a hablar más de fútbol, se terminó, y a toda la gente mexicana así. Se sintieron ofendidos, yo también me sentí muy ofendida porque nos dijeron cosas muy feas, como siempre nos dicen siempre que somos meseros, que somos prosti, o cosas muy feas. Yo recibí muchas cosas feas en privado, hombre más que nada diciéndonos cosas muy feas. A veces la gente, porque somos lindas, ya somos pero no, también trabajamos y hacemos las cosas bien. Pero bueno, eso es. Por eso yo digo, una cosa es el fútbol y otra cosa es...
Tienes razón en el aspecto en el cual, o sea, esto de los lugares comunes de que toda una población o toda la gente de un país se tiene que dedicar a una cosa u otra, me parece una estupidez. Me parece también que es un error andar subiendo videos cuando estás medio borracha diciendo que cosas horribles del país
no
donde
pasa
vives.
Nada. No está diciendo, nunca dijo cosas horribles del país. Solo dijo que nosotros no llegamos más que ni a cuartos.
Y eso
que
es verdad. Pues es una verdad.
Es absolutamente verdad.
Mira, yo no sé. Yo creo que aquí es donde el asunto del fútbol va más allá de lo que debe. O sea, ahora resulta que nos vamos a enojar con una gran comunidad que vive en nuestro país, que es la comunidad argentina. Hay muchos argentinos que, además de todo, traen a este país muchas cosas buenas. Entonces, ya estuvo bueno. El fútbol es el fútbol y ya se acabó. Entonces, y digo, de verdad, estar escribiendo como hombre a una mujer y diciéndole... O sea, insultos porque no te gustó, es cobarde. Sí. O sea, ¿a que no lo dirías de frente? En las redes sociales se exageran. ¿Qué hubo?
En este mundial a mí me pasó, ¿no? Yo apoyé a que fueran a aventar de gritos y que no dejaran dormir a los ecuatorianos. Los ecuatorianos ya se fueron contra mí hablando de tema de mexicano. Me dijeron mexichango, mexicano. Me dijeron hijo del Chavo del Ocho. Se metieron hasta con mi señora, le dijeron de todo. No, entonces, wey, yo así dije, digo. Y la verdad es que yo siempre hablé por temas futbolísticos. Nunca hablé de la cultura ecuatoriana, del pueblo ecuatoriano. Mm. Tengo amigos ecuatorianos, grandes futbolistas ecuatorianos han venido a dejar un legado importante, como Alex Aguinaga, por ejemplo, el Team Delgado, y tuve la oportunidad de conocerlos, de entrevistarlos, y se me hace de verdad detestable, completamente fuera de lugar, que hablen, que los argentinos todos son meseros, que los mexicanos somos trepamuros. Eso ya es cuestión que me parece fuera de lugar.
Pues sí.
Me da risa, pero quiero hacer una aclaración, Este cliché de que los meseros son argentinos, de que los argentinos vienen a México a meserear, no podría ser más erróneo. En la banca en México, en los medios de comunicación, en la industria, hay importantísimos directivos que vienen de Argentina, en el mundo de la publicidad.
Y hay de todos países, hay españoles, hay argentinos, y hay de un lado, de uno, o sea, decir que todo un pueblo es una cosa.
Pero decir que un pueblo es una cosa,
es, no sé, como ser mexicano en Estados Unidos. Todos los mexicanos están aquí legalmente y todos los mexicanos trabajan en la cocina. Y pues la verdad no. O sea, la verdad es que muchos trabajamos en distintas cosas y nos va a unos mejor que otros y a unos les va espectacularmente. Entonces, ese tipo de cuestiones y de lugares comunes nada más hablan de la ignorancia. Entonces, no caigamos en ellos. Yo creo que ya es momento de alivianar el asunto. De no estar participando de la funa y el odio hacia un pueblo, que pues sí, tienen algunos ciudadanos que se han portado mal,
sí,
que han dicho cosas que no debían de haber dicho,
sí,
que le metieron un puñetazo o una horcada en la cancha a un jugador español,
sí,
pero eso no quiere decir que un pueblo entero sea de una manera o de otra, o sea, vayámonos serenando, ¿no?
Sí, pero se vio naquísimo.
Hay un contexto muy importante en temas futbolísticos. Uh-huh. La selección mexicana, cada que enfrenta a Argentina en una Copa del Mundo, pues la verdad es que siempre nos han ganado, nos han pasado por encima, y por eso ha crecido muchos años esa animadversión, esa xenofobia en redes sociales, y se los juro, ha crecido, y para muchos, hoy muchos mexicanos, gente aficionada al fútbol, el clásico no es contra Estados Unidos, ya es contra Argentina, cosa que me parece fuera de lugar, porque ni siquiera estamos en la Conmebol. Pero bueno, es por esas historias que ha pasado en Copas del Mundo, que es una realidad. Yo sí tengo mucha envidia de la Argentina, en el fútbol. En el fútbol.
Yo también.
Y en las carnes, porque carnes tan buenas se cargan,
Sí, sí, se come bien.
El churrasco, el vacío, el asado.
No creas que nadie se dio cuenta de tus cochinadas, pero bueno, está bien.
Estamos hablando de carne, dijo el asado.
Y tienen muy buena carne.
El asado.
El bife de chorizo.
Buenísimo.
¿Qué tal unas, ¿cómo se llaman? Los chinchulines.
Muy bien. Ahí tienes.
Bueno, mi querido Roberto, qué bonito todo esto, dejémoslo atrás.
Qué bonito eres, por cierto, no te habíamos dicho. Eres realmente bello.
Qué bonito es contar.
¿Qué te tomas? Esta quita.
Usualmente sus martinis, qué bárbaro.
Son ricos, son buenos.
Qué bueno que ya estás allá en tu casita en Chicago, güey, porque ya tu hígado me estaba preocupando.
Sí, me iba mal. Es que estar solo en México, eso de andar de puerco sin mecate, güey, es realmente peligroso.
Oye, bueno, yo estoy sentido esta quita porque nunca me invitaste un trago coqueto.
Ponte tetas. No, digo, claro que sí, güey. Ok.
No había cuándo, no había cómo, no había dónde, güey. O sea,
esa es la verdad.
Siempre se busca un lugar siempre para poder deleitar un trago con el
güey. Ya en serio trabajamos todos los días, con todas sus noches, durante un mes y medio, güey. Era diario el programa.
Lunes a domingo.
Y creo que nada más en dos ocasiones llegué. El día de la final sí llegué fundido. O sea, el día después del partido de la final llegué a no existir en el programa.
Pasé por él, se sube al coche, un tufo alcohol, se voltea y me dice: vengo en vivo. Yo, güey, es el último programa de la delantera. ¿De qué hablas? Es a las 7 de la noche.
Ya ni modo. Es que no se podía hacer otra cosa. No se podía hacer
ya
otra
bailó,
cosa.
Berta.
El triunfo español me rebasó. Me hicieron el favor, además de todo, en mi casa estaba mi hermana y sus hijas y mi papá. Y no, ¿cómo no te vas a tomar? Y pues sí, Así fue, güey.
Tu papá. Fue culpa de tu papá, güey, que
sin
llegaste
duda,
borracho.
Es culpa de él.
Y de puro, todo y fue nuestra, puro vermut, ¿no? Puro vermut.
Además de todo, estaba yo crudo, no estaba borracho. A este güey le gusta mucho exagerar. Pero bueno, la cosa es que si no estaba yo al 100, ¿no? En el programa.
Tufo no se puede negar, ¿eh? No se puede.
Pero es que eso se llama cruda. Eso se llama cruda.
Oye, esta quita, pero
las
5
de la tarde. ¿La cruda todavía?
Sí.
¿Olía chilito qué? Curado todavía?
Olía chilito curado.
No sé qué es eso.
Wow.
¿Qué quiere decir qué eso?
Pues así como escabeche.
Así como medio jodidón, güey. Sí, o sea, escabeche, dice.
Ok. Cuéntanos, Roberto, acerca del video este que se viralizó por todos lados, conmovió hasta las lágrimas a muchas personas. El adiós de Paco Memo, del gran Guillermo Ochoa.
Así es. Dijo adiós a una carrera de más de 21 años, para mí, para muchos, quizás no para todos. El mejor portero en la historia del fútbol mexicano por la trascendencia de jugar 4 Copas del Mundo, estar en 6 Copas del Mundo, un legado impresionante con un video muy emotivo donde destacó mucho de lo que vivió en esta carrera. Les voy a decir algo que obviamente para muchos no es cosa sencilla. El único portero que ha estado en las mejores ligas del mundo, el único portero mexicano, y no solo eso, un hombre que nunca tuvo un escándalo, el único escándalo quizás por ahí el tema del clenbuterol, pero no fue su culpa, se fue Memo Ochoa. Qué oportunidad de poder tener un orgullo como ese portero que en la Serie A, en la Liga Española, en la Liga Francesa con el Ajax. Eso sí, su representante yo creo que le debe una feria porque nunca lo pudo colocar en un equipo importante, pero bueno, lo que es una realidad es que Memo Ochoa deja un legado muy importante diciéndole adiós a una carrera de 21 años y un poquito más.
¿No vamos a oír un poquito del video, mi querido Nuevo? Del adiós.
Dice que no. Ah, no, que sí.
Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando. Porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar. Ha llegado el momento de quitarme estos guantes, por primera vez dejarlos en otra mano. A quien venga después, solo quiero decirte una cosa, confía. El arco no pide perfección, pide orgullo. Y a ustedes, la afición, gracias por caminar conmigo durante todos estos años. Gracias a quienes me enseñaron, me exigieron y me acompañaron en cada etapa del camino. A mi familia, que fue...
¡Qué bárbaro! ¿Cómo le hacen, compañeros. ¿Cómo le hacen? No entiendo.
Güey, no, es una carrera de más de 20 años. El mejor portero en la historia de México, según Roberto López Olvera.
No,
creo,
sin duda. Entiendo la relevancia. Nada más digo que es parte del trabajo pues hacerle... Durísimo, ¿no?
Fíjate que yo también cuando vi esto de la despedida de Paco Memo, yo pensé, pues que no había ya besado el poste en el Azteca, ya habíamos quedado todos claros que ya se había retirado después del Mundial. Pero bueno, es un video para darle las gracias.
Si los porteros besan el poste, ¿tú vas a besar el micrófono?
Voy a besar.
¿Cuando te retires?
Mi micrófono.
¿O vas a besar el micrófono de la estaquita?
El uno el del otro, ¿no? Para que ya se retire el asunto. Qué cosa, güey. Sí, mejor no, ¿no? Es feo, güey. Es feo.
Y además el micrófono este güey que se la pasa tragando, está todo lleno de moronas.
De chicharrón. Moronas de chicharrón.
Asqueroso.
Y el tuyo de estar lleno de, ¿qué es lo que comes? Verdura, ¿no? Todo el programa, güey.
Pura verdura.
Se la pasa comiendo, masticando verdura.
Pura verdolaga, pura
verdolaga. Sherry y así.
¿Jitomatito sherry?
Sí, es bueno.
Yo también me echo un sherry de repente. Jerecito.
Sí,
bueno,
¿por qué no?
Ahí está.
¿Qué más tenemos, mi querido Roberto López Olvera?
Pues obviamente, queridos caballeros, digo, para cerrar el tema de Memo Ochoa nada más, siempre se estará la disyuntiva de si Campos, si Osvaldo Sánchez, si Pablo Larios, pero lo que es un hecho es que para muchos en esta Copa, viéndolo jugar, aunque sea unos minutos, fue uno de los momentos más memorables, sin duda, de la selección mexicana en toda su historia.
¿Viste? Okay. ¿Viste cómo es de rencorosito y de envidioso,
sí,
Roberto?
Entiendo.
Que mencionara a Moisés Muñoz en el
guarda. No.
¿Viste qué calaña de tipejo tenemos aquí?
Mira, ¿qué te digo?
Bueno, un saludo invitados. Para mi Moy.
Vienen porque quieren. Está bien. Está bien. Déjalos que estén.
Tenemos algo más.
No me rivalicen con el Moy. No vaya a ser.
No. No fuimos nosotros, ¿eh? Fuiste tú.
Fuiste tú, güey. No,
solito.
Bueno, un saludo para
igual
para
que con Moy, las carnes siempre... argentinas. Se te oye el subtexto.
A ver, yo soy una persona transparente. A mí cuando se me ve, se me ve.
La carne de burro no es transparente. No es... Qué bonito es ese dicho.
Ya sé que hablaron del piloto español, pero qué buen este.
No, son fregaderas.
Se trajo,
Eso no se hace.
A ver, hubo uno que fue un error. Es más, los dos, güey, aclaran que ganó España al final, pero bueno, ya. Dejémonos de cosas porque no queremos seguir alentando el encono. Queremos que haya hermandad y tranquilidad.
Oye, pues un placer tenerte de vuelta aquí en La Corneta, mi querido, mi querido Roberto.
O sea, güey, echándole todavía sal a la herida. Te iba a decir, o sea, Moisés, güey, ¿no?
Sí, se me quedó aquí en la mente, güey.
De una vez dile Latio, dile Félix Fernández.
O ya al menos, digo, a él le dices Moy, a mí dime Mamoy, al menos ya con cariño. El Mamoy López Olvera.
El Mamoy López Olvera, pues sí. Bueno, gracias, Mamoy. De verdad estuvo buenísimo.
Gracias, mi querido Roberto.
Recuerden, te mando un abrazo. Les mando un abrazo. Abrazo, mis Taquita, querido Edu, mis padrinos mágicos. Como siempre, un gusto compartir.
Muy bien, muy bien.
El top ten del día de hoy se va a llamar.
Gracias, igualmente.
Formas de decir que no. Sin decir que no.
Formas de decir que no, sin decir que no. Mande lo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Formas de decir que no, sin decir que no. Lo voy a pensar. Sí, me parece muy interesante la propuesta. Dame unos días.
Lo vemos.
Y jamás.
Déjame contestarle aquí a un güey que se llama Mike Mendiola. Me dice, Videgaray, deja de justificar a los argentinos. Son unas escorias, si lo sabes. Defiendes a los que en bola golpearon a mexicanos. Qué puta decepción me llevo de ti. Jamás defendí a los que golpearon a nadie. Lo único que dije es que el estereotipo de que quienes vienen a trabajar a México desde Argentina son solo meseros, no podría estar más equivocado. Porque he conocido en la industria, en la banca, en los medios, en la publicidad, en donde quieran, en la medicina incluso, a grandes profesionistas argentinos en puestos de altísimo nivel.
Además,
eso es lo único que dije. No defendí la violencia.
¿Cómo se llama este amigo? Hablamos puntualmente de los malos ejemplos de ciudadanos de todo el mundo, sean mexicanos o argentinos. Cualquier persona... Mira, antes del bloque estábamos hablando, Eduardo y yo, y vi 20 videos de broncas en restaurantes. Cualquier persona que se agarre a madrazos con otro güey en un restaurante por un partido de fútbol
es un imbécil,
sea del país que sea. Porque, o sea, imagínate, me voy a agarrar a golpes porque un equipo le ganó a otro en una pinche cancha de fútbol.
¿No?
Se necesita ser un subnormal, de verdad, se necesita ser un tarugo para hacer esas cosas. Entonces, sean argentinos, mexicanos, españoles, ecuatorianos, cualquier imbécil que se agarre a golpes por el resultado de un partido de fútbol, de verdad merece todo mi repudio y hasta me da como risita, penita ajena, güey. Agárranse a madras por
eso. Están esos imbéciles y luego los que tienen Twitter. Volvemos entonces a La Corneta. Si quieren participar en el top 10, arroba La Corneta FM.
Gracias, Roberto. Ya se había ido el güey.
Ya nos mandó.
Ni caso nos hizo, nos mandó a tomar por...
¿Qué tipo?
Que se vaya él también. Y ustedes. Venimos.
La Corneta.
No la cambias por nada. La Corneta.
Afición pecadora, llegó ese bello momento en el que pues abrevamos de ustedes lo que nos hicieron favor de compartir a lo largo de la transmisión.
Lo rebotamos en contra de sus frentes como si fuera una pelota de tenis y le damos un golpe certero y fuerte.
O una manzana en la frente de Belinda.
Exacto. Y estrellándose en la frente de Belinda.
Esto que se llama... Formas de decir que no.
Sin decir que no. Formas de decir que no, sin decir que no. ¡Claro! Nos vemos mañana a tal hora.
Esta es la número. 10. Formas de decir que no. Sin decir que no. ¿Sabes qué? ¿Nuevo? Váyanse adelantando, ahorita los alcanzo.
No, eso sí que es feo. Váyanse adelantando y no llegar. Eso es una nacada, asasasa, güey.
Sí, es terrible. Eso no se hace.
Era, en algún momento era la Eduardiña, llamaba.
No, la Eduardiña es cuando yo organizo el evento y no llego.
Y no llegaba. Es peor todavía. Sí, ¿cómo? Vamos a cenar todos en casa de Eugenio y ahí nos vemos, güey. Y media hora antes, ¿saben qué? Que no voy a poder llegar porque quién sabe qué mamá. O sea...
¿Cuántos años hace que no hago una Eduardiña? ¿Más de 10 o 15?
No, hay unas más recientes.
No.
Siento yo que hay unas más recientes.
O sea, ya se quedó para la posteridad, pero hace mucho tiempo que no hago una niña de esas naquísimas y horribles.
Okay.
Perdón, amigotes. Gracias. Vamos a la que sigue, la número
9.
Formas de decir que no, sin decir que no. Perfecto.
Oye, güey, nos vemos. Vamos a echar unos tragos.
El 29 de febrero. Seguro, ¿eh? Ya lo aparté. Que es dentro de un mes y medio. ¿Sabes qué? Yo he tenido que tener mucho cuidado con eso de que no vivo en México, y la gente es muy amable, y mis amigos y amigas, que quieren luego pues darle seguimiento a nuestra relación y amistad, y les doy fechas, y tengo que estar viendo el calendario, y decir, a ver, ¿a quién le dije que sí iba? Porque ya me pusieron, no sé, una che reunión a tal hora, güey, de chamba, güey, o alguna estupidez de esas. Y ni modo, ¿no? A cancelar planes, güey. Y es feo, la verdad. Se siente uno mal de hacerlo. Así que les mando una disculpa. Si alguna vez les he aplicado una de esas, no me lo tomen a mal. Es que nunca estoy en México y cuando estoy, me pues ponen a chambear, güey. Voy de esclavo.
A trabajar en su alcoholismo. Vamos a la número.
8.
Formas de decir que no, sin decir que no.
Va. Cuando entreguen a Rochamoya, platicamos.
Va. Eso es muy chilanga, ¿no? Va, banga. ¿No? Ya está. Va, banga. Bueno, tenemos la siguiente, que es la número
7.
Formas de decir que no sin decir que no. ¡Excelente! Esta es una gran oportunidad que llevo buscando años y voy a dejar pasar. No. Que se haga ese gran negocio.
Cómo me encanta cuando se cancela un plan.
Es muy bonito, ¿no? Ay, chin, fíjate que se enfermó y no va a haber cena.
Uy,
yo tenía unas ganas de ir hasta las Lomas, güey.
Tenía
qué
ganas de verlos, de ver. Qué pena.
De verdad.
Cuelga así.
¡A huevo!
Se enfermó el niño que le dio diarrea. No, hombre, pobrecito. Ojalá y se cure rápido. Cuelga así. ¡A huevo!
Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Formas de decir que no sin decir que no. Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Pruebas.
Formas de decir que no sin decir que no.
¿Tienes acá pruebas?
Ya habló. No, ya, ella ya dijo lo que tenía que decir. Además,
sí, pero mira esto.
¿Pruebas? ¿Quién sabe con quién estaba hablando? Pruebas, te piden que pruebes.
Vamos a la número.
¿Y si te pidiera pruebas?
¿5?
No sé si las encontrarías, ¿no?
Uf.
Bueno,
¿qué número pruebas dijiste nuevo? ¿La 6?
Digo, pruebas. ¿La número qué?
5.
Formas de decir que no sin decir que no. Híjole, me encantaría, pero voy a estar capando loros en Corea. Si no, sí iba, ¿eh? Con gusto.
La número
4.
Formas de decir que no sin decir que no. Claro que va a haber una sanción después de la investigación correspondiente. Ya se formó
ya
una
se abrió
comisión
una carpeta
investigadora y se va a llegar hasta el fondo del asunto. Ajá.
Claro, ya se formó una comisión.
Pero es que no es que la gente se chupe el dedo, güey. Ni que la gente sea tonta, ¿verdad, presidenta?
No, pues claro que no. ¿Tenemos eso
el
nuevo
problema
por
es
ahí?
Que hay gente muy joven que llega al mundo y no tiene esta información y se la tragan, se comen las vilezas y los engaños de los que nos gobiernan.
¿Sabes lo que pasa? Que los que nos gobiernan saben pues que eso. Son medio tontos nada más, ¿no? O sea, esto... A ver,
el presidenta, no es tonto,
¿cómo es el pueblo? ¿Cómo es el pueblo?
El pueblo no es tan tonto.
No es tan tonto.
O sea, es un poquito tonto, pero no tan tonto.
¿Tonto?
Qué bonita palabra, es tonto.
El pueblo no es tan tonto.
Okay. Wow.
Gracias, presidenta, por aclarárnoslo. Somos medio, pero no tanto, ¿no?
Vamos a la número.
Como ellos quisieran.
3.
Formas de decir que no sin decir que no. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras.
No hagas lo que quieras. No hagas nada, de hecho. O sea, no hagas absolutamente nada. Deja tú lo que quieras.
Estaquita, a ver cuándo nos juntamos, ¿no?
Sí, a ver cuándo.
Bye.
Sí, a ver cuándo. Mocos.
La número.
Ojalá y sea pronto.
Bye.
Eso. Ya si te aplican esa de plano, ya sabes que no.
Olvídalo, ya ni lo intentes.
Formas no, hombre, de ver, ojalá y haya la oportunidad en algún momento.
Bye. Formas de decir que no, sin decir que no. Es que ahorita no tengo tiempo por lo de eso del azúcar, ¿no?
Que no hay, y voy a tener que ir a comprar, o se me subieron las hormigas, güey. X.
Vamos a la número.
X, güey.
1.
formas de decir que no sin decir que no.
Fíjate que no sé si pueda ir porque mi lista de páginas porno por visitar en la noche está llenísima.
No me digas, no me digas. Mi lista de páginas porno por visitar, güey. Qué horrible.
Bueno, y finalmente la número.
Ya había sido la uno, güey. Ya la dimos.
¿Esa era la uno?
No, esa era la dos, pero la dimos como uno, güey. Ya no les vamos a poder decir la uno.
No, está.
¿Uno?
Va la uno bis.
Formas de decir que no, sin decir que no, ando bien, güey. Ahí nos vemos. Llego saliendo de mis clases de geopolítica moderna y su relación intrínseca con la dualidad de la existencia. Pero terminando, nos vemos.
Yo te hablo. ¿Qué te parece esta? Formas de decir que no, sin decir que no. ¡Oh, Simón! ¡Allá te meo! ¡Nos vemos luego!
¡Allá te meo!
Bueno, allá los veo.
Allá los queremos
invierno,
mucho.
Yo creo. Y bueno, ahora sí ya nos vamos a la burger.
A ver, espérame.
¿Qué? ¿Ahora qué te pasa?
Nada, es que me había llegado un mensaje, pero...
¿De quién?
¿Qué te importa, güey?
Pues, ¿para qué andas diciendo en el radio que te llegó un mensaje si no vas a decir de quién es, güey?
Es que pensé que era
wey.
Una propuesta para el Top Ten hiciera, pero pues no aplica.
¿Quién? ¿Qué es? Dilo ya. ¿Quién lo mandó?
Te voy a dejar.
¿Quién lo mandó, güey? Es que...
Te va a carcomer.
¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso al aire?
¿Quién me mandó este mensaje?
Ay, güey, me llegó un mensaje en un programa nacional, el programa más oído de México, y ahora no nos vas a decir qué mensaje es, güey.
Adiós, buenas tardes.
Es increíble
gracias,
que seas así.
Terminó la corneta.
Qué huevo trabajar con Eduardo, ¿no? Adiós.
Hoy estrenamos Corneta Extendida. Ayer, nueva temporada.
Ayer estrenamos Corneta Extendida, güey.
Así es cierto, ayer la estrenamos. ¿Qué episodio es nuevo? Ya no me acuerdo.
Nuestros instintos animales.
Nuestros instintos animales. Ahí tienen.
Somos unas bestias.
Sin duda.
Sobre todo el Stack y yo. Pero en realidad todos. No dejen de escuchar Nuestros Instintos Animales en Amazon Music exclusivamente. Bajen la aplicación que es gratuita y ahí lo encuentran en la sección de podcasts Nuestros Instintos Animales.
Así es. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí, una, nos escuchamos mañana. ¿Todavía? Mañana te veo, güey.
Ah, no, ayer, hoy en la noche nos vemos en qué importa, güey. Tenemos programa.
Ah, claro, hoy te veo al ratito. Bueno, entonces, que coman rico, que estén a gusto y nos vemos muy pronto. Besitos a todos. Célula, esto fue bye. La Corneta. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.